give a world of riches, throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said I do, and you said I don't.
Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Bueno, vale, a lo mejor no ha sido una semana, ni siquiera un mes. En realidad ha sido más de un año. Pero aquellos que me conocéis sabéis que este año ha sido muy completito a nivel personal. Preparar una boda, casarme, sobrevivir a todos los preparativos, afianzarme en el trabajo y demás. Pero que conste que siempre os he llevado en el corazón y el podcasting siempre ha estado ahí. Bueno, además la vuelta de Jarras y Podcast también tiene novedades. Tanto en el programa, que veréis que hay una pequeña sección nueva al final, como en el feed, o no exactamente en el feed, os cuento. Desde este programa, desde esta vuelta, Jarras y Podcast se integra en el magazine Por Momentos, del amigo Mespandar. Me lo propuso, Miguel Ángel me llamó, me lo contó y la verdad es que no se me ocurre nada mejor para la vuelta. Así que todos los días uno, al menos tendréis un episodio de Jarras y Podcast en el magazine Por Momentos. Eso quiere decir que la periodicidad del programa será por momentos y que será al menos de una vez al mes, ¿de acuerdo? Y nada, pues ahora ya que os he soltado esta pequeña chapa, vamos con el invitado de hoy. Estoy seguro de que muchos de vosotros lo conocéis, escuchéis su programa y aquellos que no lo hacéis deberíais. Esta semana está con nosotros Luis Martínez Vallez, de Jarras soy yo. Esta semana está Luis Martínez Vallez, de Luces en el Horizonte. Adelante, Luis.
Qué placer estar en tu programa, amigo. De verdad, toda una alegría que hayas pensado en mí para volver después de este impasse en el que has hecho cosas tan importantes en tu vida y que, oye, que hayas pensado en el lucero para regresar, que siempre me imagino que como has tenido tiempo para pensar, pues me parece genial ser yo el elegido. A ver si te doy suerte y esto despega, vamos, sin freno.
Si te soy sincero, la verdad es que más que pensar en ti para volver, la verdad es que Luces en el Horizonte era una espinita clavada, porque hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo, que quería traer aquí a tu programa. Pero cuando no por una cosa o por otra, siempre me surgía algo y al final pues no había podido ser. Así que para la vuelta estaba claro que tenías que estar aquí y si podías ser el primero, pues mejor que mejor.
Bueno, pues oye, de verdad, Jesús, que pues me siento muy halagado y me encanta. Bueno, ya me has dicho que eres muy lucero, eres que te enruchas mucho con los podcasts y desde luego que pues no sé qué decir, estoy abrumado. De verdad que a mí me sigue dando palo cuando veo que la gente valora tanto el trabajo que hacemos, ¿no?, al otro lado del micro.
Pues si no sabes qué decir, vete pensándotelo, porque a partir de ahora, con la primera parte, vienen unas preguntas de índole personal y necesitamos que nos cuentes, ¿de acuerdo?
Venga, vamos a ver.
Bueno, lo primero, el nombre ya lo sabemos, Luis Martínez Vallez. Pero cuéntanos, Luis, ¿de dónde eres? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde vives? ¿Estado civil? ¿A qué dedicas el tiempo libre?
Pues fíjate, pues yo nací en un pueblo de la Ribera Navarra llamado Corella, que está cerca de Tudela, para aquellos que a lo mejor les pueda sonar algo más Tudela. Estuve allí hasta los 20 años, que me fui a vivir a Pamplona, que es donde vivo hoy en día, y es donde me casé. Estoy casado con mi mujer hace varios años ya. Y bueno, pues me dedico a hacer podcasts, a escribir libros, a ser amo de casa también. Y bueno, pues creo que soy un tío bastante feliz con su vida, que no está nada mal.
Y además es lo principal en este mundo, el ser feliz con lo que se hace y con lo que se tiene. Si conseguimos eso, ya todo lo demás, pues casi casi que viene rodado.
Pues sí, sí es verdad.
Bueno, Luis, cualquiera que haya escuchado tu programa, cualquiera que haya escuchado Luces, sabe que has trabajado de electricista, que has tenido un videoclub.
Sí.
En fin, cuéntanos, ¿cómo pasas de electricista a videoclub y de ahí a ser uno de los referentes en cuanto a podcast de cine se refiere?
Oh, pues cuántas casualidades tiene uno en la vida, ¿verdad? Que a veces no... No acaba de saber muy bien por qué se cruzan, pero es verdad que es así. Yo, la verdad, he sido electricista toda mi vida, pues porque mi padre lo era. Y mi padre, desde que era yo bien pequeño, se empeñó en enseñarme este oficio. Y la verdad que me lo enseñó muy bien. Siempre he dicho que él y mi tío pues, me enseñaron muchísimo. Y, por ejemplo, hoy en día me valgo para casi todo, ¿no? Lo que tenga que ver con electricidad en una vivienda. Y bueno, pues principalmente pues porque mi padre lo era. Luego, pues resulta que siempre he sido coleccionista de películas, siempre me ha encantado el cine, el mundillo de tener una película en físico en casa desde que era bien niño, me fascinaba el tener una película, el poder verla cuando yo quisiese y tal, y el tener un videoclub pues era uno de los sueños de mi vida desde que yo era chaval. Y bueno, pues lo intenté, antes de tener mis videoclubs lo intenté, pero... No me acuerdo quién era, estoy intentando ahora pensar quién lo decía esto. Puede que Iker Jiménez dijese que hay que tener mucho cuidado con esta gente que cuando tú tienes a lo mejor un proyecto, tienes un plan y lo comentas, ese tipo de gente que ya te lo tira por el suelo, ¿no? Que ya dice, eso es muy difícil, va, no lo intentes porque fíjate si hay competencia. Hay que intentar a veces olvidar a esta gente que no te dejas llevar adelante tus sueños. Y yo, por ejemplo, si no hubiese hecho caso, hubiese tenido videoclub varios años antes de lo que lo tuve. Porque a la hora, verdad, tuve videoclub un poco por casualidad, porque yo estaba trabajando de electricista y me fui a comprar películas a un videoclub y me topé con un videoclub con el que, digamos, pues de vez en cuando pues pasaba yo a ver si tenían películas a la venta y tal. Y bueno, este videoclub se traspasaba. El dueño se quería jubilar y bueno, pues yo en un primer momento, tal y como había ocurrido otras veces, pues cuando encontraba un videoclub en traspaso me parecía un festín, porque la verdad, entrabas dentro y todo el material estaba en venta, con lo cual pues para mí era una gozada, ¿no? El hecho de mirar a ver que si hay algún título especial en la sección de terror, que era siempre mi favorita y tal. Y bueno, y esa tarde compré varias películas en aquel videoclub. También ocurrió la famosa anécdota de Viernes 13con mi compañero Pablo del programa. Y bueno, pues esa noche yo le estuve dando vueltas al tema del videoclub este, me gusta la zona donde está, me gusta, no era exageradamente grande, con lo cual era algo que a lo mejor podría afrontar. Y bueno, pues se lo comenté a un muy buen amigo y con él pues empezamos juntos y cogimos el videoclub el día siguiente, fuimos a hablar, bueno, esto pues las jerigoncias técnicas que hay que hacer, y nos quedamos el videoclub. Esto era 15 de julio, el 29 de julio, no, esto era 16 de julio, el 29 de julio lo abríamos bajo nuestra mano, llamándolo igual, estuvimos unos días pues eso, pintándolo, cambiando los fluorescentes, dándole un toque un poquito más moderno y tal, y bueno, abrimos el videoclub y ahí estuvimos varios meses en los que compaginé, que fueron chungos y duros, el trabajar de electricista y el estar en el videoclub. Durante varios meses, hasta que llegó un momento pues que no pudo ser, distintas circunstancias, distintas historias, y dije, pues no puede ser, y el que era mi socio y yo, pues dividimos, pues uno se quedó de electricista y el otro se quedó con el videoclub, por supuesto fui yo, porque yo quería quedarme en el videoclub. Y bueno, pues un poco fue así. Luego, cuando cerré el videoclub, volví con mi socio de electricista, o sea que no pasó nada, o sea, la hora de verdad. Pasa que pasaron esos años en los que pues bueno, yo empezó muy bien el tema del videoclub porque eran unos años todavía decentes, pero el tema de la piratería, la verdad, que fue comiéndose la porción que había de queso para alquiler de una forma brutal cada año. Era realmente doloroso ir algunas mañanas allí que no entrase nadie. Y eso ocurrió más de una vez. Y bueno, pues la vida luego me llevó a distintas cosas. Yo había hecho, por ejemplo, teatro en el pueblo durante mucho tiempo, en un grupo de teatro que todavía siento que soy parte de ellos. La desgracia de a veces de la distancia me impide actuar con ellos porque, claro, son muchos kilómetros y no puedes estar faltando a todos los ensayos. Y si no, seguiría siendo de aquel grupo, del grupo Alama de teatro. Si alguien los puede ver cerca, por favor, que no se pierda ninguna de sus actuaciones, que me siguen tratando como uno más del grupo, que, por ejemplo, he presentado mi libro en el pueblo, en Corella, y ahí vienen todos a recibirme como buenos amigos que son. La verdad que tengo mucha suerte con los amigos, tanto aquí como en el pueblo. Y en el mundo de los podcasts, por cierto, también tengo mucha suerte. Y el caso es que, bueno, pues un día me volvió a apetecer hacer teatro. Esto de que, jo, pues te vuelves, eso es algo que el que lo haya hecho, pues sabe que es como una comidilla que tienes dentro que no se va tan fácil. Es verdad que en la época del videoclub era imposible. El videoclub, yo estuve en el videoclub, lo voy a decir, de julio del 2020 a abril del 2005, todos esos días, del 2000 clavado hasta abril del 2005, todos los días que hay en medio, del 29 de julio de 2020 hasta no me acuerdo qué día de abril, creo que era justo había empezado abril, es que es más fácil olvidar los días chungos, y todos esos días que hay en medio, pues todos los trabajé, todos, o sea, no hubo ninguno que me cogiese fiesta del videoclub, ni uno, yo reconozco que, por ejemplo, la que era entonces mi novia, que hoy en día es mi mujer, pues tuvo una paciencia que ni el santo jo, ¿no? Porque es que no fuimos ni una sola vez de vacaciones a ningún lado, ni nos fuimos de viaje a ningún sitio, y todo fue trabajar en el videoclub, y encima para, o sea, si hubieras dicho, es que encima he sacado el dinero a sacos de allá, pero no, muchas veces trabajaba mucho, muchas horas, y me iba a las 4 de la mañana, sobre todo la época en la que metí revistas, que era horrible el trabajo extra que dan las revistas, los números no se lesen, de hecho me tuve que volver a trabajar de electricista, o sea, no hay más, que los videoclubs de España sabemos lo que, del mundo entero, vaya, sabemos lo que está ocurriendo. Y bueno, pues como decía, pues cuando ya dejé el videoclub, estuve otra vez trabajando, ya tenía los fines de semana libre, ya tenía mis vacaciones, mis cosas, me volví a entrar el gusanillo del teatro. Volví a ver unas cuantas obras que hacía mucho tiempo que no veía, y la verdad que se me pusieron los dientes largos. Pues con lo que digo, el gusanillo de volver al teatro, de volver a hacer, de estar sobre las tablas, yo creo que lo he contado alguna vez, hay muchas emociones en la vida que te encogen el estómago y te hacen ser feliz, ¿no?, en la vida. Pero si te gusta el teatro y estás en las tablas y tú sabes que con tu siguiente frase, con tu siguiente párrafo, vas a hacer que rían, que lloren, que se emocionen, que salga un aplauso, que eso es algo impagable. De estas cosas de la vida, ¿no?, que no vale el dinero, vale la sensación. Y el teatro tiene esto. Bueno, el caso es que yo, que tengo bastante cara, soy un tío que si tiene que hablar con alguien, va y habla y no tiene vergüenza. Algo totalmente raro en el mundo de teatro, ya que dicen que casi todos los que hacen teatro son gente bastante vergonzosa, bastante retraída, cosa que en mí, pues eso no ocurre. Y bueno, pues fui a través del grupo de Corella, fui a una reunión que se hizo del Teatro Amateur de Navarra, a ver qué clase de grupos había por la zona, porque claro, no conocía a nadie. Y vi un par de grupos que me gustaron, me presenté, a uno le dije, bueno, pues que quería volver a hacer teatro, intercambié el teléfono y tal, y bueno, le llamé a los 2 días o así, y le dije, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal? Y enseguida me invitaron a los primeros ensayos y enseguida pues me metí en el grupo. Este grupo era el grupo Teatro Talo, aquí en Pamplona, y casualidades de la vida, porque es así, allí había un tipo llamado Boris. Y Boris es un tío fantástico, otro de los muy buenos amigos que tengo en mi vida, una persona única en la vida, de estos que habría que clonarlo para que todos fuésemos más felices. Y resulta que Boris, en uno de los primeros ensayos, viene al ensayo con un micrófono con su cable enrollado y que tenía el micrófono, pues no sé cómo se llama, esta pieza cuadrada que tiene los micrófonos donde suele poner la emisora o el programa. ¿Sabes, no? ¿A qué me refiero? Sí, sí. Esa pieza cuadrada que tiene justo debajo de la... Bueno, pues ahí ponía a lo loco. Y claro, yo, ¿cuándo? ¿Un micrófono? ¿Qué es esto, Boris? Cuéntame. Ah, no, que tengo un programa de radio aquí en una emisora local que se llama Lo Loco, que hacemos locuras, que es de humor, nos reímos de todo, nos reímos de los políticos, nos reímos de la actualidad, nos buscamos noticias un poco locas y tal. ¡Ah, wow! Y resulta que esto se me abrió, yo lo he contado algunas veces, se me abrió una puerta en la cabeza que no sé por qué la había tenido cerrada siempre, pero es la verdad. Nunca me había dado por pensar que, al igual que había grupos de teatro amateurs donde yo podía participar, aunque no tengas la carrera de arte dramático, ni seas un tío que haya hecho mil cursillos, ni simplemente porque te gusta el teatro y bueno, pues te eres consciente de que te vas a aplicar y tal. Y yo siempre, esto no lo había dicho hasta ahora, pero es la verdad, vamos, siempre había sido también un amante de la radio de unas formas impresionantes. La Rosa Los Vientos para mí es uno de mis referentes en la vida. Juan Antonio Cebrián, lo que eran las tertulias de la 4C, y bueno, por supuesto Milenio 3, y muchísimos programas de radio que la radio, pues otro de mis amantes en la vida. Y me di cuenta, dije, anda, qué corcho he sido, si no me he dado cuenta que, al igual que hay grupos de teatro amateurs, hay emisoras de radio locales que a lo mejor, bueno, pues están dispuestas a admitir un programa de alguien que no tiene ni la carrera, ni es... Y eso que muchas veces, fíjate, en podcasts como el tuyo, que a lo mejor gente que quiere hablar conmigo me suelen presentar como periodista, lo cual me abruma muchísimo porque vamos, yo no he cogido ni un libro de periodismo nunca en mi vida. O sea, la verdad es verdad que llevo mucho tiempo comunicando, pero no soy nada de periodismo, así que me disculpen aquellos que sí lo sean. Y bueno, el caso es que gracias a Boris, pues lo hablé con él y dije, oye, pues me gustaría hacer tal cual. Y bueno, y hablando con Boris, la verdad que conectamos enseguida, él se dio cuenta que a mí el tema del cine, pues era un rollo del cual yo controlaba, del cual pues podía estar yo charlando un rato bueno, que tenía datos curiosos para contar, que sabía anécdotas, tenía muchos datos y tal. Y me dijo, oye, pues hacemos una sección de cine y te vienes al programa, venga. Y así empezó un poco el tema de participar en aquel programa llamado A lo Loco, en una emisora de aquí, de Pamplona. Al principio fui un colaborador de ese programa durante 2 años, con sus idas y venidas, con algún problemilla con alguno de los que participaban, pero bueno, cosas que a veces surgen. Hasta que, para evitar tener problemas, dije, pues, quiero hacer mi propio programa. Quiero hacer mi propio programa. Y quiero llevarlo yo a mi rollo, y quiero hacerlo yo, y quiero que controlarlo yo, y quiero que nadie me diga cómo o cuándo o lo que sea. Y se lo comenté a Boris, y hasta tal punto fue así que Boris, Boris se vino conmigo. O sea, no, el programa A lo Loco acabó ahí, y Boris se vino conmigo, y entonces, bueno, le comenté la idea a Pablo, a mi querido amigo Pablo, con el cual, que conocí en el videoclub, hemos tenido charlas y charlas de cine a lo largo de los años, tantas y tantas y tantas, que dije, pues con Pablo, claro, no tengo problema, porque podemos estar charlando lo que haga falta, y Pablo tiene una cultura cinematográfica, pero vamos, abrumadora, brutal. Y también pues con un chaval, lo llamo chaval porque lo conocí en el videoclub siendo chaval, aquí ya era pues pasa que es 10 años más joven que yo, Miguel, que bueno, lo conocí en el videoclub y es muy aficionado a los libros de fantasía, a los cómics y tal, y les propuse la idea. Hicimos una prueba y bueno, estuvo Luces en el Horizonte en Track FM. Fuimos aceptados tras la prueba y empezamos el programa año 2012, septiembre de 2012. Hace casi ya 8 años. Y bueno, ahí estuvimos 2 años hasta que, bueno, dejé aquella emisora porque nos pedían pagar y estuve pagando 30 euros al mes durante todos los meses que duró Luces en el Horizonte allí, y ya llegó un momento en que me harté, ¿no? Porque a la hora de verdad el programa pues generaba sus descargas, generaba sus escuchas, me molesté hasta en encontrar publicidad de la ciudad para el programa. La conseguí y bueno, pues fue una dejadez total por parte de esta gente, solo parecían interesados en mi dinero, no tenía ningún derecho y un montón de obligaciones, ¿no? Incluso yo estaba grabando allí y si venían ellos me tenía que quitar de grabar simplemente porque eran ellos. Y eso, pues a mí me molestó muchísimo y dije, se acabó. Me voy a ir a otra emisora. Y es lo que hice, me fui a Beat FM, hablé con la jefa, con Andrea, le expliqué un poco, ella ya claro, luces en el horizonte, ya lleva 2 años. El primer año fue duro porque casi pues tener repercusión fue realmente complicado. No, todos sabemos lo que es empezar un podcast, un programa de radio así, que a la hora de verdad era un programa de radio, pero estaba sobre todo pensado para ser podcast. Y bueno, pues al final pues con Beat FM no hubo ningún problema. Andrea me dijo, venga, pues a ver qué tal, a ver qué esto, hablé un poco con los socios y tal, y bueno, muy bien, desde el principio me dieron llaves, he podido hacer lo que quise desde el primer día, y bueno, ahí tengo un montón de amigos también. Lástima que por culpa del confinamiento, pues la emisora Beat FM ha tenido que desaparecer, que cerrar. Porque el tema de la publicidad pues les ha caído bastante y no han podido aguantarlo. Y por eso pues los últimos programas de la octava temporada de Luces en el Horizonte pues se grabaron como solo podcast, porque ya la emisora pues no existía. Y bueno, pues allí tuvimos 6 años, 6 años maravillosos, donde se nos ha tratado muy bien, donde no he tenido ningún problema, donde he podido hacer lo que he querido, donde he podido ir a grabar a cualquier hora, hacer entrevistas. O sea, he podido hacer lo que he querido y ahora estamos aquí. Al final, ¿ves cómo me enrollo un montón, Jesús? Por eso estoy grabando podcast, porque no paro de hablar. No te dejo meter cuchara. Jesús, no te has muerto, ¿verdad?
No, no, que va. Lo que pasa es que estaba mute. Te iba a decir que al contrario, me ha venido hasta bien, porque de repente has empezado a solventar preguntas que tenía por ahí para hacerte. Y las has ido contestando tú sin que ni siquiera te las hiciera. Porque la verdad es que yo cuando os conocí, bueno, ya te he dicho antes de entrar en antena, que yo os conozco gracias a Goyo, a Goyix, /Salduero de Estocas. Y cuando yo os conocí, vosotros estabais en Beat FM. Y en algún programa, yo que para esas cosas soy muy observador o muy tiquismiquis, si se os ha escapado, sobre todo a Pablo y a ti, ¿no? Cuando estábamos en el otro sitio, que no estábamos tan bien como aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? Entonces, esa era una duda que tenía, porque digo, bueno, yo sé que antes de Beat FM estabais en otro sitio y que os tuvisteis que ir, y por lo que yo tenía entendido, pues no había sido la cosa aquello de, pues quedamos como amigos, entre comillas, ¿no?
No, mal, sobre todo porque al final, vamos a ver, yo estuve pagando esos 30 euros semanales, o sea, mensuales, esos 2 años. Bueno, los 3 últimos meses me negué, porque dije, ya sabía que iba a dejarlo, y dije, pues no, no os voy a pagar más. Porque es lo que digo, vamos a ver, en Beat FM yo entré, no se me obligó a nada, y al contrario, me dijeron, si consigues publicidad, pues tendrás un 40%, creo que era, tendrás tus esto y tal, y enseguida se me ofrecía el equipo, se me ofrecía todo, y yo estaba tan contento allí, Jesús, que se me pidieron, por ejemplo, retransmitir los partidos de Osasuna en más de una ocasión, y los hice, hice muchos partidos de Osasuna para Beat FM, y yo feliz porque era hacer radio, y que además a mí el fútbol me gusta bastante, y Osasuna lo adoro, y entonces pues yo estaba feliz haciendo el radio, allí viendo el fútbol y comentando las jugadas y haciendo radio, sobre todo haciendo radio, y yo no tuve ningún problema ni, y por aquello no se cobraba, pero se ¿cuántas veces ha dicho en la vida? Amor con amor se paga, ¿no? Sin embargo, la primera emisora pues fíjate, pues tenías un problema y no te ayudaban, pagabas dinero y no tenías ningún derecho yo no tuve nunca una decisión para tomar, se supone que era socio y no, nunca tuve nada, yo qué sé, tonterías como el hecho de que, por ejemplo, hubiese, suele hacerlo, por ejemplo, los equipos de fútbol, pues las emisoras que retransmiten los partidos, pues a veces les mandan entradas, para esos partidos a lo mejor amistosos o lo que sea, y a mí nunca me caía una, decía, oye, ¿qué pasa, no? Nunca tengo nada, ¿no? Y además, me molestaba mucho, sobre todo el hecho de que si yo estaba grabando algo y venían ellos, me metían prisa, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que vas acabando o qué? ¿Vas acabando? Y era como, joder, esto es un podcast, ¿sabes? No. Y eso me pasó. Y hay un programa que nunca diré cuál, aunque puede que lo haya dicho, tampoco me importa mucho, en el que se me nota, lo que pasa es que es un programa, pues fíjate, de la segunda temporada, en el que se me nota que en un momento dado yo mismo me acelero y con la persona que estoy hablando, que es que encima era... una gozada charlar con él, que me hubiese pegado horas, pues empecé a meter zapatilla a las preguntas para terminarlo cuanto antes, porque me estaban metiendo presión desde fuera, ¿sabes? Y pues muchas cosas. Y encima cuando conseguí la publicidad, que me costó lo suyo ir a una tienda y decirle, oye, mira, para publicar, vale, venga. Al final, después de que convenzó a eso, a través de un amigo, cogen ellos y en 3 semanas no fueron a la tienda a pedirle los datos bancarios, a pedirle cómo quería una cuña para hacerla y tal. Y dice, o sea, que la consigo y luego pasáis vosotros. O sea, muy mal con esta gente, muy informales, muy mal. Y es verdad que acabamos mal y además yo creo que les sentó cuerno quemado que me fuese a la competencia, porque para ellos era competencia. Y además les tuvo que saber peor todavía que en cuanto fui a BitFM, Luces en el Horizonte empezó a crecer exponencialmente, ¿no? La temporada que ha ido pasando hemos ido creciendo de unas formas geniales, fantásticas, y seguramente habrán visto las cifras como diciendo, pero ¿qué pasa, no? Pues sí, muy mal, Jesús. La verdad que, vamos a ver, tampoco reñí con ellos ni nada, ya estoy diciendo lo que ocurrió, ¿no? Uno tiene que saber hasta dónde va a aguantar. Yo aguanté 2 años allá y bueno, pues aguanté. Y punto, aguantar. Pero es que en esta vida no hemos venido solo para aguantar. Llega un momento que ya se acabó. Y eso es lo que pasó.
La verdad es que ellos se lo pierden, ¿no? Ellos, creo, como tú dices, creo que deben estar tirándose de los pelos en algún sitio. Y bueno, ya sabemos de dónde salió Boris, dónde conociste a Pablo.
A Pablo.
Pero tienes un montón más de colaboradores.
Bueno,
tienes a Mariajo, tienes a Urco, en fin. ¿Cómo has ido incorporando gente a Luces?
Pues cada uno tiene su historia, la verdad, porque además a lo largo de estos años ha habido muchos que han pasado y ha habido muchos hay muchos que aparecen de vez en cuando, hay otros que pues cuando se puede, ¿no? Ahora va a cambiar todo, no sé cómo va a ser, porque la verdad terminamos la octava temporada un poco pues desde casa y tal. La verdad que la tenemos que hacer así porque todos estábamos en casa, estábamos todos de confinamiento, entonces no se podía hacer otra cosa. Pero a ver, la novena temporada pues me la tengo que plantear todavía, a ver cómo la gente se la toma, ¿no? Pero, por ejemplo, Urco, que es uno de los que más ha estado, pues Urco, resulta que hacían, bueno, y hacen todavía un programa de videojuegos en la primera emisora esta, y yo un día, pues hicimos un crossover, ¿no? Fuimos Pablo y yo a su programa, y ellos vinieron al nuestro. Y yo me quedé con Urco, porque vi que Urco, pues aparte de saber de videojuegos, pues tenía un buen conocimiento de cine, sabía muchas cosas, además de cine moderno, que a mí se me escapa un poco más. Cuando empezamos a hablar de cine, de Marvel y cosas así, hay muchos datos que a mí se me escapan. Y dije, pues fíjate, Urco, y bueno, a Urco, la verdad que le dije, Urco, tú vas a venir algún día a mi programa. Y me dijo, vale. Y le dije, así que prepárate. Y me es que además Urco tiene esa chulería, pero chulería de tío que mola, no de tío chulo, sino de que él es súper sincero. Y le dije, Urco, pues vete preparando. Y te dice, si yo nací preparado, chaval. Y nunca olvidaré esa frase, que me hizo una gracia tremenda. Dije, es que es grande, mira lo que es grande, claro que sí, porque es que lo dice natural y es más buena persona que vamos. Con Urco fue así. Con Elena, pues Elena en su día pues se me ofreció. Elena ya la conocía yo de mi paso por la guarida del Sith, donde estuve pues un par de años colaborando en aquel podcast con el gran Asier y con Antonio Alcaide y demás. Lo que pasa es que llegó un momento que, aparte de que Asier pues ha tenido varios guadianas, ¿no? Vamos a decirlo así, épocas a lo mejor de un año o año y medio donde no hacía, luego volvía y tal. Entonces, bueno, yo al final me centré mucho en Luces y no podía colaborar en otro. Y allí conocí a Elena, y luego Elena, pues cuando no estaba en la guarida del Sith, pues me dijo de si alguna vez colaborar y tal, y bueno, por eso apareció Jo. Pues a Jo la conocimos porque ya empezó siendo oyente, es de aquí, es de nuestra zona, ella tiene un conocimiento de algunas cosas muy grande, lo que pasa es que me le falla un poco la timidez, pero bueno, cuando está en el programa al final, Pablo y yo siempre tiramos del hilo, le hacemos que se ría mucho y comparte su gran sabiduría. Escuchar, por ejemplo, un programa como Entrevista con el Vampiro, donde está ella desarrollando, ¿no?, todo lo que sabe, que es una goza de escucharla, pues es maravilloso. Yo enseguida vi que podía conectar con ella y hacer buenos programas. Luego han pasado gente como Mario, pues también lo conocí a través de redes sociales, me dijo que era oyente y bueno, fui hablando con él y dije, ah, pues este tío tiene pues capacidad para esto, capacidad para lo otro. Y bueno, pues también un día hicimos un programa a ver qué tal se le daba, vi que se le daba bien y estuvo colaborando casi 2 años. Luego, ¿quién más? Bueno, Boris ya lo hemos hablado, Boris, los primeros años tuvo Boris, lo que pasa es que luego se mudó a un sitio donde ya el tema de entrar por Skype está muy complicado. Y el programa, pues además derivó en... Porque Luces ha sufrido distintas transformaciones. Al principio era un programa de secciones, luego las secciones han ido cambiando, variando, iban unas, venían otras, hasta que llegó un momento que dije, pues bueno, van a ser programas... llegó un momento que dije, ya vale, hacer los programas siempre especiales, siempre que sean de una película, de un tema concreto, si hablamos de algo de misterio o algo de historia, pues lo que sea. Si tenemos que hablar del mundo del libro, pues también. Más colaboradores, Javier Iborra, otro que, bueno, que es de aquí. Y Javi es increíble estar con él. Ahora que se ha soltado del todo, que esta última temporada se ha soltado del todo. Al principio le costaba un poco, ya estaba más tímido. Pero también oyente. Y bueno, hablando con él dije, este tío tiene mucha capacidad, además de historia. Javi lo que hace es... De una forma impresionante enriquecer a lo mejor parámetros de una película de la que puedes estar hablando, como El hombre que pudo reinar, El nombre de la rosa, de una memoria prodigiosa para datos y para historias que hacen que bueno, que el podcast sea bueno, muchísimo más rico, ¿no? Muchísimo más generoso en datos y mejor preparado. ¿Quién más? Pues está Octavio, que a veces pasa para hacer ciertos programas. Jaime también, a veces pasa, que hizo aquellos especiales de Doctor Who tan maravillosos. A veces se pasan mis queridos amigos, que son amigos del día a día. Fíjate, antes he estado tomando unas cervezas con ellos, Kurz y Isra, que son amigos del alma, que encima les gusta mucho este rollo y nos lo pasamos muy bien y nos reímos.
Hombre,
mucho Kurz, cuando grabamos.
Kurz es un crack, vamos, yo le conozco.
Es un maquinón.
Yo le conozco personalmente, ha colaborado varias veces con Istocas, estuvo allí cuando hicimos la celebración del número 200 y Kurz es un, vamos, es un fuera de serie.
Sí, pues fíjate, hace 3 horas o 4 horas he estado con él tomando un refrigerio, vamos a decirlo así, aperitivo, y hemos estado charlando y tal. Además, charlando, sí, un poco de que, pues eso, de que estaba cerca ya la siguiente temporada, de algún programa que tenía pensado y tal, y de que va a venir, enseguida va a colaborar en uno en Luces, de una película que le gusta mucho, y vamos a hacer entre él, Javier Iborra y yo, una película clásica muy buena, y nada, pues hablándolo un poco. Pues bueno, y ellos pues han venido algunas veces y espero no dejarme a nadie, pero seguramente me dejó a alguien. Miguel estuvo en los 20 primeros programas. Llegó un momento que yo creo que vio que había que trabajar y era difícil, ¿no? A veces si estás estudiando, trabajando, estaba a punto de casarse, se agobió un poco, yo creo, a lo mejor, y prefirió aparcarlo. Pero luego, bueno, hemos tenido colaboradores de muy poco tiempo, ¿no? Pero porque hay gente pues que a lo mejor pues con todo el dolor de mi corazón pues he tenido que quitar secciones, como recuerdo cuando decíamos las secciones de por ejemplo de cine japonés, de animación con David Bayan, o hacíamos las bandas sonoras con Fran Beltrán. Es que tanta gente, tantos años, tanta gente. Si alguno me lo dejo, no os enfadéis conmigo, que ya sabéis que no lo hago queriendo. Pues Edurne Moriano con los festivales de San Sebastián, que se lo ocurra de una forma impresionante y aguanta mi troleada tras troleada de todas esas películas pakistaníes y coreanas que
el cine pues, iraní como son. El cine iraní está en alza,
eso es en alza donde sea. Yo siempre le digo, ¿hay alguna de mi amigo Abbas Kiarostami? Siempre claro, esas películas tan entretenidas y tan llenas de acción que son muy de festival, por otra
es
parte.
Es que usando
su hermano, Andoni,
usando un término término lucero, eres un poco cabronáquer, ¿eh?
Yo sí, lo reconozco, sí. Sí que lo soy. Y siempre estoy con esa... A veces me río porque es verdad que siempre estoy con esa falsa moral de que a lo mejor dice algo Pablo, dice algo alguien y digo, ¿pero por qué dices eso, marrano o algo? ¿Sabes? Le saltas así un poco... Y bueno, hubo una vez un comentario que me hizo reírme un montón de alguien que por lo visto era su primer programa y era un programa pues de estos de fin de año, de los Oscars, algo de estos que estamos varios Y me hizo mucha gracia porque era alguien que no me debía conocer y dijo, pero el presentador es un borde, les echa la bronca a todos. Y yo me reí un montón porque, claro, cuando estás en el estudio con la gente, te ves las caras, muchas veces te ven la cara de que estás a punto de soltar la lagrimilla de reírte, pero por otro lado estás diciendo, pero ¿por qué has dicho esto? ¡Marrano! ¡No sé qué! ¡Eso no se puede decir en la radio! A lo mejor estás haciendo, pues es un poco exagerado. Que ya lo digo yo, es que soy muy teatrero. Entonces, es así. Lo que pasa es que, vale, en cuanto escuchas unos pocos programas, se pilla el rollo enseguida, ¿no? Se pilla el rollo de que a lo mejor digo yo una cochinada, pero luego me escudo en echarle la culpa a Pablo, ¿no? Y por eso una de las frases míticas de Luces en el Horizonte de ¡pero Pablo! Y Pablo dice, pero que yo no he dicho nada. Y digo, pero mi influencia, ¿sabes? Y es un poco pues la risa, el pasárnoslo bien. Muchas veces que esto, tú como podcaster y que has hablado con tantos podcasters, te lo habrán dicho, ¿no? El hecho de que la gente dice, jo, es que cuando estáis allí os escucho y parece que estoy yo con vosotros, ¿no? En esa cuadrilla, amigos, charlando, y me estoy riendo. Y a mí los comentarios que más me gustan son cuando alguien te dice, jo, sois unos cabronakers, estaba haciendo yo qué sé en el gimnasio no sé qué y a poco me caigo. Otro que si estoy en el metro y la gente me mira raro, que a mí me encanta eso, cuando ocurre eso digo, bien,
lo estoy consiguiendo.
Eso. Sí, yo quiero que la gente se vaya llorando de la risa, por ejemplo, en el autobús urbano y la gente le diga, pobrecico, y en realidad está descojonado, ¿no? Pero bueno, es que yo creo que el rollo de Luces siempre ha sido eso, ¿no? El hecho de que hablemos con datos fidedignos, que digamos las cosas bien dichas y todo, pero siempre que le demos una vuelta al retruécano y seamos graciosos, intentemos divertirnos y que sobre todo que el ambiente sea festivo, ¿no? Que sea alegre. Aunque es verdad que cuando, por ejemplo, la propuesta, la película, el tema que sea, porque yo hago muchos temas que son duros, ¿no? De misterio, de historia, o han llegado películas como Mystic River o Al filo de la duda, ¿no? Donde no cabe la risa. No cabe y nosotros no la metemos. No la metemos y bueno, pues ha sido algo que yo creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Luego hemos sido capaces de traer una peli de bastante terror y reírnos muchísimo. Pero cuando, por ejemplo, el tema es durillo, es un tema que nos ponemos serios y hablamos. Yo recuerdo con mucho cariño una película que, por ejemplo, no se ha tratado, yo creo, en ningún otro podcast, como es Al filo de la duda, En el filo de la duda. Te cuenta un poco de cómo empezó el tema del SIDA, ¿no? De cómo fueron aquellos primeros coletazos de la enfermedad del SIDA y cómo todo aquello afectó, cómo se decía que era el cáncer gay, aquellas primeras manifestaciones, los famosos que fueron cayendo. Pues hablamos de datos, estuvimos compartiendo un momento pues mucho más íntimo y mucho más cercano, serio, y estuvimos Javi, Pablo y yo pues al borde de hacer un programa, yo creo, pues que es digno de hablar de algo así con seriedad y bueno, yo creo que de una calidad más que aceptable. Y de hecho, pues mucha gente pues incluso te da las gracias, ¿no? Cuando es así, del respeto que has tratado esto y tal. Y luego otras veces pues te dicen, jo, como os habéis reído aquí, me habéis hecho reírme y tal, y a mí eso pues me encanta. La comunión en el mundo del podcast, tanto si te pones serio como si te pones en plan de cachondeo, es genial, ¿no? Y yo lo digo, o sea, hacer Luces en el Horizonte es genial, sobre todo por el tema de los luceros, ¿no? Los oyentes, o sea, el tema de que tengamos hasta un apelativo, a mí me parece fantástico el tema de que tengamos frases, chascarrillos, que sean nuestros y que la gente los ha acoplado a su propio lenguaje, el me cago en el pero Pablo, el todas estas cosas, Jesús, no sé si te pasará.
Hombre, lo del mangutazo, yo ya lo tengo
incorporado. Mangutazo, ¿eh?
El mangutazo yo ya lo tengo interiorizado.
Eso, hay que pegar un mangutazo de vez en cuando, claro que sí, muy bien.
Oye, una cosita, mira, cualquier lucero sabe que, por ejemplo, Javier Iborra en su tiempo libre le gusta la jardinería, porque es un crack metiéndose en jardines, y que Pablo pinta bodegones, ¿vale?
Eso.
Pero tú cuando no estás grabando ni escribiendo, ¿a qué dedicas el tiempo libre?
Jo, pues qué poquito tiempo libre tengo, Jesús. Qué poquito, te lo juro, ¿eh? Son dos actividades que ocupan mucho tiempo porque, bueno, tú como podcaster bien lo sabes, ¿no? Y sobre todo cuando tengas que preparar un histocast, de repente se te caen encima toneladas de material, ¿no? Que tienes que repasar, mirar. Muchas veces estás pegado 5 horas, una tarde, mirando todo para sacar media hora de información en el podcast, que esto es así. ¿A qué dedico? Sobre todo a las cosas que necesita mi hijo, mi mujer, porque mi mujer no conduce y muchas veces pues la tengo que llevar al trabajo, tengo que estar pendiente de ir a recoger a mi hijo, porque claro, al no conducir mi mujer, pues mi hijo todavía es pequeño, tengo que estar llevándolo, trayéndolo y las cosas de casa y ya está, porque he dicho que soy amo de casa también, entonces... Pues bueno, pues es eso. Y procuro sacar ratos para ver algo de cine, que es lo que más me está. De hecho, a veces lo cuento, que es que no veo series, casi no veo series, algún capítulo suelto puedo ver, porque las series requieren de un tiempo que no tengo, entonces prefiero no empezar ninguna serie, a no ser estas series de 6-7 capítulos tipo Stranger Things, ¿no? Que dices, mira, me la puedo ver hasta una noche un poco tonta. Pero principalmente eso. Principalmente mi tiempo libre, si se puede decir esto. Bueno, tuve que dejar el teatro. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Que tuve que dejar el teatro porque no me daba. Y llegó un momento que cuando estaba con el teatro y con el programa de radio y con todas las obligaciones, también quería seguir, quería que no se me escapase el tema de escribir porque era también otro de mis sueños. Y hay un momento que dices, mira, que no me da. Como dice el dicho, ¿no? Que mucho... creo que soy, no me dicen mi pueblo o qué, pero quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? pues eso, si quieres coger mucho al final no puedes, ¿no? Y pues el teatro lo sacrifiqué por el hecho de que, sobre todo por luces en el horizonte, que no perdiese nada, porque yo quería que por suerte se me está concediendo que luces en el horizonte creciese, y creo que lo está haciendo. Todos los años vamos creciendo, somos un poco más conocidos. Y sobre todo la familia Lucera crece, y eso para mí es fantástico.
No, la verdad es que además yo creo que tú lo has dicho, al fin y al cabo acaba siendo una especie de familia. Bueno, todos los años hacéis una especie de quedada, sino
menos este.
No, bueno, este año ha sido un poquito más difícil, ¿no?
Estaba complicado,
pero sí que es verdad. Vamos, yo por ejemplo recuerdo el episodio que dedicasteis a una de mis películas favoritas, a Terminator 2, que además fue la primera película que yo fui al cine a ver solo con mis amigos. O sea, y para mí es una película muy, muy especial. Y yo pensé que lo sabía casi todo de esa película. Y sin embargo, después de escuchar el programa, bueno, al día siguiente fue lo primero que hice, volverla a ver y ir fijándome en todos los pequeños detallitos que habéis contado, ¿no? Entonces eso...
¡Qué bueno!
Es como, vamos, y es algo que he hecho con alguna que otra película. Y la verdad es que eso al final te da una sensación de decir, joder, a ver qué me van a contar, qué me van a contar esta semana, qué voy a aprender, qué voy... Y es eso, lo que tú dices, al final acabas, pues eso, sabiendo que Javier tiene una perra, que le gusta el ciclismo. Es como una familia, ¿no? Es todo como un poquito...
Sí.
Así más...
Esas cosas se acaban sabiendo. Oye, me parece fascinante, Jesús, que me hayas dicho esto. O sea, a mí, eso, para mí, eso es un premio. Eso es un premio. Que alguien como tú, que adora una peli como Terminator 2 y que coja y el podcast de repente le abra los ojos de otra forma y diga, uy, ahora quiero volver a ver la peli que he visto varias veces... porque esta gente me ha contado cosas que me hacen hacerme preguntas, ¿no? Que eso me parece fantástico, el hecho de que lleguemos a interactuar así, aunque no, o sea, sea una interacción de que yo es acción reacción, ¿no? Yo hago algo y eso te hace a ti reaccionar, pero eso me parece fantástico, me parece genial.
Sí, además que sepas que lo he comentado alguna vez con algún que otro lucero de mi entorno y no soy el único que lo ha hecho, ¿eh? O sea, es algo que solís tener ese efecto, que a lo mejor sobre todo con películas que has visto N veces y que la típica película que dices, es que me sé casi hasta los diálogos, ¿no? Pues tenéis ese efecto, dices, hostias, esto no lo sabía. Ah, pues me voy a fijar en este detallito.
Por cierto, fíjate, me acabo de acordar, ¿lo ves? Ya sabía yo que algún colaborador se me iba a escapar, que este año, es que lo siento, Jesús, pero vuelvo al tema de la pregunta anterior, o hace dos preguntas, el tema de los colaboradores. Has nombrado a Javi, que este año incorporamos a Mikel Navarro, que es maquinón también, que sabe un montón de cine y de misterio, y que es un tío genial, que es de aquí de Pamplona también, y que conta a veces su historia, le contan luces que yo no me acercaba a él por respeto, porque pensaba que era un tío serio y no es más cachondo que vamos, que le encanta reírse, le encanta el buen rollo, y no me quería olvidar de ti, Mikel. Que vamos, que lo que pasa es que es verdad que Mikel lleva desde el programa 12 de esta octava temporada, o sea, ha hecho 15 programas, habrá hecho 15-20. Entonces, pues bueno, es el fichaje más actual. Pero la verdad, perdona Jesús que te cambié de tema.
Que va,
que va. Yo no me quería
al César,
pero no me he olvidado de nadie más. Perdóname, amigo, quien sea.
Perdóname, amigo invisible, pero. Bueno, Luis, si te parece, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, ¿vale? Bebemos un vasito de agua y volvemos enseguida con temas más técnicos, más de pirrichis de podcasting, ¿vale?
Cuando te sientas en el diván de la morsa, puedes escuchar reseñas de cine.
Bueno, pues mira, el found footage podemos decir que es un género cinematográfico, aunque no sé si también llamarlo género, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de películas que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano, pues sobre todo de terror.
Series.
Pues Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción. De hecho, es la serie de ciencia ficción más larga.
Cómics.
Esto de series de Babilonia ya cuenta con Mitch Gerrard, que es un dibujante que es muy interesante.
Libros.
Isaac Asimov empezó a escribir muy joven. Empezó a escribir, él leía relatos de estas revistas pulp que había en la época.
Juegos.
Cuando llega es sencillamente un bombazo. La gente quiere jugar a Dragones y Mazmorras. Los universitarios están locos por jugar a Dragones y Mazmorras.
Y todo lo relacionado con la cultura popular. Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y Spotify. Así que si quieres pasar un buen rato, no lo dudes y siéntate en el diván de la morsa.
Bueno, pues ya estamos de vuelta con la garganta recuperada. Y si te parece, Luis, ahora nos metemos más en temas un poquito más técnicos. ¿Te parece?
Venga.
Bueno, nos has contado que en tu época, digamos, de radio, tanto en la primera emisora como en Beat FM, por lo que nos has contado, grababais en un estudio con todos los aparatajes propios de un estudio de radio, ¿me equivoco?
No, eso es exacto así.
Vale, y luego los programas que nosotros, digamos, escuchamos, el audio que subís a iVoox, ¿ese era, lo tratabais, lo tratabas tú, lo editaban en la radio o era tal cual? El máster ahí.
No, fíjate, yo, bueno, he grabado dos tipos de programas. He grabado los de emisora y también he grabado en casa, que es donde tengo la mesa y tal. Y no he tratado ninguno, o sea, vas a ver, tampoco es esto, llevo un montón de programas, casi 700 o así. Entonces, alguno hay que me ha dado la tos, alguno hay que estornudado. De hecho, o alguno que te llaman por teléfono y dices, joder, justo me llaman ahora, pues bueno, ha pasado de todo, ¿no? Y eso, pues sí que lo editas, pero no soy nada amigo de editar, ni de meter filtros, ni de hacer historias, ¿eh? No voy a decir al 100%, pero vamos, de normal no, tal y como se grababa en Beat FM, lo colgaba, o sea, de hecho, se grababa, lo metía al archivo en un pincho, llegaba a casa... le quitaba solo el trozo de silencio del principio, el trozo de silencio del final y lo colgaba tal cual. Y en casa haga lo mismo. Como mucho le meto el por la entradilla, lo de Luces en el Horizonte con Luis Martínez. Ya está.
Bueno.
Ya está. No edito nada, a no ser, pues lo que digo, que tenga que echarme un trago de agua, que a veces pues nos pasa, ¿no? Cuando estás hablando mucho o te da la tos, porque como a mí me pasa, cojo carrerilla, como ya han escuchado todos, cojo carrerilla, empiezo a hablar. Y a veces se te seca la garganta, pues porque el tiempo está más seco, lo que sea, y de repente te da una tos, que bueno, o un estornudo, pues es que esas cosas pasan, ¿no? O hace poco me pasó grabando con mis... Lo que pasa es que ni lo edité y lo habrán escuchado los luces y se habrán reído un montón. Estaba concentrado hablando con mis compañeros y apareció mi mujer por detrás y me pegó un susto que a poco se me sale el corazón por la boca... Porque claro, estaba concentrado con ellos y claro, eso sale en el programa, ¿no? En el que digo yo, pero pero qué susto me ha dado mi mujer, que no sé qué, que no sé cuál. Y mi mujer aquí llorando de la risa, que se tapó la boca para que no se le oyese, pero está, ella estaba llorando de la risa y yo, encima te ríes, ¿no? Y bueno, pues sí, no, la verdad que... Y dije, pues esto, como me gusta que los luceros, a la hora de la verdad, pues sean participativos también de las cosas que a veces ocurren, pues lo dejo. Hombre, una tos no, porque la tos es más molesta, ¿no? Pero esa risa sí.
Bueno, y a la hora de, antes de llegar allí al estudio o de poneros a grabar, ¿cómo decidís la película o cómo decides, en el caso de que no sea un episodio de película, que sea, yo que sé, pues un sucedió en o uno de estos de que hablas con un escritor, con un editor? ¿Cómo decides el tema que vais a grabar? ¿Cómo te organizas?
Pues fíjate, sí, pues no. O sea, no hay un... O sea, normalmente lo elijo yo. Hay alguna cosita que me dice Pablo, me dice Javi. Hombre, por ejemplo, la sección de Boris, por ejemplo, la decidía él, ¿no? Y cuando había secciones, pues normalmente la decidía cada cual. Pero normalmente la película la elijo yo. Esto quiere decir que quitando cosas como Atari o El hombre que pudo reinar, que la quería Javi, pues normalmente digo yo, la semana que viene, esta. Y a veces se les descompone la cara, ¿no? Cuando a veces, pues, yo que sé, a Pablo, como le metas una comedia un poco esto, dice, no, esa no, digo, esa sí. Pero bueno, también eso es divertido, ¿no? El hecho de hacer alguna cosa así. Normalmente elijo yo, y todos estos de historia y todo esto también elijo yo. Y cuando no estoy solo, que es muchos de los episodios estoy solo, pues, por ejemplo, si voy a contar con Javi, le digo, Javi, quiero hablar de esta película que trata de esta parte de la historia de, yo qué sé, cuando decimos Calígula, ¿no? Digo, mira, quiero hablar de Calígula y quiero hablar sobre toda la película que tiene mucho meneo detrás, ¿te parece? ¿Te apetece hablar del personaje? Sí, 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 va, pues ya está. Que me hubiese dicho, no, porque me da aburrimiento, que me aburre, pues no pasa nada, pues lo hago yo y ya está. Pero y a veces es así, normalmente lo elijo yo ya tengo planeadas para la siguiente temporada un buen puñado de películas. Es así que ya estoy pues recopilando información, pensando cómo vamos a hacer y tal, pero por ejemplo, pues Pablo a veces me dice, oye, ¿habrá que hacer esto algún día? Sí, y me quedo con esto y le digo, oye Pablo, ¿lo hacemos ya por fin? Venga, va, pues ya está. Pues a veces tenemos las coñas, ¿no? Atari ha estado Pablo pidiendo las 5 temporadas hasta que la hemos hecho. Y bueno, es así, o sea, normalmente lo elijo yo todo, Jesús, soy en Luces en el Horizonte también para cortar y repartir.
Luces en el Horizonte no es una democracia.
Bueno, hay, o sea, hay opción abierta a opinión, sin ninguna duda, pero normalmente tampoco. Mis compañeros no son muy de o sea, se dejan llevar muy bien por mí. A la verdad, estamos todos muy contentos, ¿no? Con lo que esto, porque no hay momentos en los que diga, joder, esto no me apetecía, qué raro es que ocurra eso. Te quiero decir que, bueno, alguna vez Pablo se ha comido alguna película que igual le parecía un poco más mojón, o Javi, o lo que sea, ¿no? O Mikel, a lo mejor, pues yo qué sé, la última temporada de Mikel, vamos a hacer esta, uff, pues no sé qué, pues no me apetece mucho, mira, pues ya me apuntaré a otra. Pues bueno, pues no pasa nada. Es así, pero bueno, yo creo que todos estamos bien y felices así, ¿eh? Nos lo pasamos en grande. Y a la hora de verdad, pues es que pues en el programa, el que prepara las bandas sonoras, el que prepara los cortes de la película, el que prepara más o menos gran parte de la información y, pues bueno, normalmente suelo ser yo. Entonces, bueno, pues es así. Y la verdad que tengo suerte porque mis compañeros son todos muy, muy accesibles y no tienen ningún problema en, bueno, pues en lo que yo diga, hacerlo.
Y esa preparación de cortes, de bandas sonoras y demás, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces en casa con el equipo que tienes allí o cómo te las apañas?
Sí, eso lo preparo todo ya antes de hacer el programa en casa. Bueno, ahora ya es que van a tener que ser todos en casa, ¿no? Porque como he dicho, por desgracia, la emisora nos ha cerrado y reconozco que no voy a ir a ninguna otra emisora porque ya el programa es un podcast. Y lo que tenía yo en Beat FM era oro, porque en Beat FM siempre se plegaron a mis deseos también. De decir, oye, sé que el programa empieza a las 10, pero a mí no me hagas comprometerme de que acabe a las 12. Y esto ha pasado, ¿no? De que hemos hecho programas que han acabado a las 5 de la mañana. Entonces no podía tener un horario y a ellos no les importaba si acababa a la 1, a las 2, a las 12 y media, no les importaba. Todos los domingos habían luces en el horizonte y en Bit FM no había problema. Entonces eso no lo voy a encontrar en ninguna otra emisora, con la facilidad que tenía allí, la libertad. Entonces, pues el programa se convierte ya en podcast, que no dejaba de ser eso ya. Va a ser un poco más complicado a nivel técnico, ¿no? Porque allí lo teníamos todo muy bien montado, teníamos un espacio muy grande. Y yo ya iba con todas las, refiriéndome un poco a tu pregunta, con todas las cosas preparadas, los cortes, el material para comentar, todos los datos. Incluso últimamente habíamos cogido la costumbre de llevar la película en digital en un pincho para ponerla en la tele que había allí y nos acompañaba, cosa que hemos empezado a hacerlo en las dos últimas temporadas. Antes era raro hacerlo. Y bueno, pues sí, lo llevaba todo preparado de casa, porque una vez que llego allí, y me imagino que ahora con el podcast va a ser igual, pues claro, ya tengo que tenerlo todo preparado. Alguna vez se nota, ¿no? Que digo, ahí va, pues habla a lo mejor Pablo, dice, oye, pues porque suena en la película la canción no sé qué, y saca un dato interesante, y digo, ay, pues dame 30 segundos, la busco en YouTube en un segundo y escuchamos, a ver los matices que tú estás diciendo y tal. Eso enriquecía mucho el programa, y entonces sí que eso sí lo hacía en el momento en directo. Pero claro, una vez que llego allí, pues es que ya es controlar ordenadores, controlar ratones, controlar mesa y tener a la vez los datos y todo ya. Entonces claro, tienes que tenerlo todo preparado. Y entonces muchas veces la fluidez para mí es importante, sobre todo que sea fluido, que haya ritmo. Y por eso, pues es que no llevarlo preparado sería para mí, o sea, el tener que buscar la información de repente, hola, búscate en el ordenador a la vez que hablas, pues esto es peligroso. Para mí es casi un suicidio podcasteril, si se puede decir así.
¿Y cómo lo preparas? Quiero decir, ¿qué material tienes en casa? Y con qué, me imagino que será con el que tengamos que disfrutar de la novena temporada. Es decir, ¿qué micro usas? ¿Qué mesa tienes? Hombre, ya sabes, cacharritos. Hombre. Marcan, modelos.
Bueno, yo te voy a decir, ya sabes, ya te he dicho antes por el micro que yo para los temas técnicos soy un poco más zote. Pero bueno, yo tengo una mesa aquí que pone que es una Behringer, que pone que es la, a ver si lo digo, la X1204 USB, que bueno. Ahora esta temporada le voy a tener que dar más caña para ver si de verdad saca el rendimiento que necesito que saque. El micro es un, a ver si lo digo, un Rode Procaster, y no pone referencia. Es un micro bastante, he de decir que el micro, por ejemplo, la mesa no, que la mesa fue otra, que la mesa ya he cambiado. Este micro y, por ejemplo, el pie de micro que tengo, varias de las cosas técnicas que bueno, pues que tengo, la primera mesa que hubo en casa y tal, esto lo hicieron los luceros. Hicieron los luceros una colecta entre varios de ellos y me compraron el equipo técnico entre varios de los oyentes, porque, bueno, muchos sabían de que cuando yo grababa podcast en solitario, como me faltaba el material en casa, pues me tenía que ir siempre a la emisora, muchas veces en horarios intempestivos, ¿no? Estar grabando allí a las 2 de la mañana, cuando no había nadie y cuando yo tenía tiempo. Muchos de los podcasts que hoy en día se pueden escuchar los he estado yo grabando a unos horarios que parecía mentira, ¿no? Pero lo he hecho. Al final, cuando uno en sus locuras le gustan mucho, pues al final hace, pues eso, locuras al cuadrado. ¿Qué más te puedo decir? Luego tengo un ordenador en el que, digamos, meto los cortes, meto los audios y donde me suelo poner la información, que la suelo tener en un Word cuando no la tengo, por ejemplo, en papel, en revistas o en libros. Y luego tengo otro ordenador en el que grabo, o sea, porque lo que tengo dos ordenadores, uno grabando solo para grabar y el otro pues para las músicas, para conectar el Skype por donde estamos hablando y demás. Y creo que pues creo que con eso ya está. A nivel técnico, es que esto es lo que tiene, los que os gustan lo del nivel técnico, y yo me dejé flipado. O sea, sois capaces de calibrar enseguida una mesa de no sé qué. Yo, mira, yo digo, se me escucha más o menos bien, ahí la dejo, no toco nada. Y bueno, me imagino si viniese un técnico de sonido me diría, pues tienes esto conectado al revés. Pues no lo sé. Y eso que soy electricista, ya lo sabéis. Pero para este tema de mesas de amplificación, pues siempre he estado un poco más más frío, y entonces comprendo los conceptos básicos, tengo que conectar estos cables aquí, conectar los otros allá, las entradas, salidas y demás, pero luego pues a la hora de regular potenciómetros, de subir graves, bajar agudos o lo que sea, pues eso lo llevo más justito. Entonces yo lo que intento es que se me escuche bien, que normalmente me dicen que se me escucha bien. Al principio tenía unos problemas gravísimos, tanto en la emisora como en casa, de que se me saturaba muchísimo. Hay algún programa colgado en el que estoy muy, muy saturado. Y es porque, por ejemplo, a lo mejor tenía los cascos muy bajos, se me iba la mano con el potenciómetro. Bueno, todo aprendemos, ¿no? No puede ser de otra forma. Y no sé si me dejo. Yo creo que ya está todo más o menos.
Bueno, y una vez que ya lo tienes todo grabado y demás, ¿cómo lo editas? Ese poquito que tienes que hacer de edición, de quitar los silencios del principio, del final, de meter la cuña, ¿cómo te las apañas?
Pues suelo utilizar el Vegas, el programa, el Vegas, ¿no? Es el Sonic Vegas de toda la vida, el Sonic Vegas, eso, sabía que tenía otra palabra al lado de me salía, eso es, y lo tengo pues porque en su día me acostumbré con él a sacar cortes de audio de las películas y tal, que me acuerdo que en el primigenio IRC, no sé si lo recordarás.
Hombre, soy informático, sí, pues, de profesión, así que sí.
Ah, mira, lo ves. Pues teníamos un grupo, había una página web donde nos juntamos unos cuantos locos del cine fantástico y teníamos un grupo de estos en IRC donde pues nos lo pasábamos en grande compartiendo audios, ¿no? Y de repente poniendo chascarrillos, de repente que alguno decía alguna broma que se iba de tono y salía la niña de sorcienta diciéndole hijo puta, ¿no? Pues eso, pues eran los cortes típicos para reírte y aprendí un poco a manejar el Vegas ahí y ya me lo he quedado ahí para los montajes, que como digo, como la edición no es muy dura, luces en el horizonte, como mucho tengo que unir dos audios, ¿no? Pues he grabado, esto sí que ocurre más de una vez, ¿no? Que a lo mejor grabo de una película y grabo por un lado el argumento y en otro rato grabo los datos, pues porque no me da tiempo hacerlo todo seguido. Si me da tiempo, lo hago seguido, ¿eh? Entonces, pues unes esos dos trozos, pero no es más que unir, entonces tampoco es una edición muy brusca ni muy bruta ni nada. Y a veces pues esos sonidos que a veces pues te llaman por teléfono y paras unos minutos, ¿no? O estornudas, lo que sea, pero con el Vegas me apaño. A lo mejor, sin embargo, para grabar sí que grabo con el Audacity, que es como el que yo creo que más gente usa.
Sí, la verdad es que es casi un estándar.
Sí, ¿verdad? Y bueno, no sé manejarlo muy bien el Audacity, no sé. Sé que tiene un montón de historias, hay varios manuales de que te pueden hacer virguerías con efectos y tal, pero yo lo que quiero es que grabe, lo que quiero es que más o menos la calidad sea buena. Solo me ha fallado dos veces en no sé cuántos años llevo grabando en casa, más o menos de seguido, 5 creo. Solo me ha fallado dos veces o tres y puede ser más culpa a lo mejor del ordenador. Entonces, pues bueno, como más o menos esta suma de factores no me va mal, pues ahí lo voy a dejar.
Bueno. Y cuando preparas un programa, una película, por ejemplo, yo que sé, Spotlight, ¿vale? Una película también que el programa me pareció una auténtica pasada. Ahí te fías, digamos, de lo que tú conoces de la película, la revisitas dos, tres veces, buscas información específica, ¿cómo lo organizas un poco? Cuéntanos.
Bueno, pues fíjate, en un caso como el de Spotlight sí que... Más una peli que me fascinó, me encantó. Y tener a alguien como Javi en el equipo, pues dices, esto podemos enriquecerlo bastante. Si es una peli que veo varias veces, normalmente en las películas suelo ver mínimo dos veces, y eso digo mínimo, pero muchas de las veces más. Hay películas que yo cuando llegan al programa me las he visto esa última semana cuatro veces fácil. Me las apunto para luego comentarlas, ¿no? A mi modo. Ya sabes, pues esto lo sabe todo el mundo. Yo me encanta destripar los argumentos. Me parece que es la base perfecta para hablar de una película y para detenerte en lo que tengas que hablar de ella, ¿no? A la hora de la verdad. Creo que el argumento es la parte más importante a la hora de contar la película. Y luego sí, pues es buscar el material. Sobre todo... Me encanta buscar entrevistas y notas de producción, el saber qué chascarrillos tiene la película. Fíjate, el último podcast que he subido de película, pues hay una gran trifulca entre el director Ken Russell y el guionista Paddy Chayefsky, que se tiraron de los pelos, que todas estas cosas pues enriquecen un poco el podcast, y a mí me parece pues que, por ejemplo, el Spotlight lo hicimos con un basado en hechos reales, para buscar un poco también esa parte real, aparte de lo que es la producción de la película, contar las opiniones de los que participan y tal, pues luego saber el qué ocurrió de verdad. A mí es algo que siempre me fascinó. De hecho, pues bueno, mis libros están ahí para demostrarlo, y el poder saber cómo fue la investigación y tal. Y además, como estaba Javi, te puede explicar cómo funciona un periódico, cuando un redactor es de una forma, cuando en las órdenes del redactor jefe o del otro. Que yo, por ejemplo, me recuerdo que en ese podcast le dije a Javi, ¿pero cuántos jefes hay en un periódico? Y me dijo, pues es que hay mucho tipo de jefes, ¿no? El redactor jefe, el redactor de noticias de local. Claro, entonces llega un momento que pues que viene muy bien también que te expliquen las cosas, y que bueno, que averigües cosas. A mí me fascina no solo contarlo, sino cuando lo encuentro, cuando encuentro algún dato que digo, toma, qué guay este dato, que cómo mola que haya encontrado esta historia, esta declaración, esta entrevista, ¿no? Esto además ocurre muchas veces cuando ya estás a punto de decir, mira, ya vale de buscar cosas, que llevo horas y horas, días, y de repente al final te salta una entrevista que dice, uy, qué jugosa, pues esta no me la voy a dejar. Y la verdad que bueno, pues es meterle horas, Jesús. Muchas veces en Spotlight, por ejemplo, sí que había mucho material para sacar, porque como estaban ahí sus reportajes en el que este era el Boston Herald, estaban sus reportajes, podías contar muchas cosas. Y luego hay películas que te matas a buscar y no hay nada. En películas es más complicado encontrarlo, y por eso esos programas son más cortitos, son diferentes, has encontrado solo 4 o 5 datos. No significa que hayamos buscado menos, sino que pues que hay menos, ¿no? A la verdad. Y eso que es una gozada, internet, puedes encontrar hemerotecas de periódicos, buscar periódicos americanos, que porque es que hay entrevistas en los periódicos americanos que son oro, así de claro. Y yo tiro mucho de periódico americano, de revistas americanas, también tengo una gran colección de libros y de revistas nacionales, un montón de fotogramas, muchísimas imágenes de actualidad, con entrevistas y reportajes muy chulos de películas, que claro, si tú las guardas en plan biblioteca y ahora vas a hablar de una película que tiene 25 años y buscas la revista, la tienes en casa y tienes una entrevista, yo que sé, hicimos hace poco El fin de los días con Schwarzenegger, pues tengo esa revista, ahí hay una entrevista a 2 páginas en la que cuenta pues el momento de la película, las preguntas del momento de la película. Y eso a lo mejor está perdido si no tiene la revista. Y a mí me encanta contárselo a la gente y decírselo. Y no hay mayor halago que cosas que, por ejemplo, me ha pasado un par de veces, Jesús, que otros podcasts de cine me dicen que me cogen a mí como referencia para tener datos y tal. Digo, pero bueno, pero esto es increíble. O sea, pero bueno, pues yo no soy referente de nada. Pero dicen, pero bueno, pero tus datos a lo mejor sí. Pues bueno, pues ya está. Pues bueno, pues me alegro mucho, ¿no?, de que la gente también tenga confianza y que les guste mucho, como dices, el hecho de acercarte a una peli como Spotlight y que Luces en el Horizonte se la enriquezca. Yo creo que eso es fantástico, de verdad.
Bueno, y eso respecto a los podcasts, digamos, de películas, a los estándar, ¿no? Pero cuando haces un basado en hechos reales, o cuando haces uno de estos, yo qué sé, sobre el exorcismo de no sé qué, o el... ¿De dónde sacas esa información? Porque de ahí deduzco que a ti también el tema de la Crónica Negra, bueno, no es que lo deduzcas, que tus libros están ahí, el tema de la Crónica Negra también te tira.
Sí, mucho, mucho, tanto la Crónica Negra como el Misterio. Ya he dicho antes que los referentes que tengo de radio son La Rosa de los Vientos y Milenio 3. Todos los temas que se trataban en esos programas para mí eran fascinantes. De hecho, mi referente era La Rosa de los Vientos. Yo en un principio quería hacer un programa... multidisciplinar, ¿no? Como La Rosa de los Vientos, por eso se llama Luces en el Horizonte, porque no quería que se llamase las películas de Spielberg, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya, joder, pues las películas de Spielberg y te pones a hablar de exorcismos, pues no pega. Entonces yo quería, pues eso, que en Luces en el Horizonte se pudiese hablar de todo, porque yo tengo muchísimas inquietudes. Igual no hablamos de hockey sobre hierba, ni hablamos de historias del corazón, ni de, yo qué sé, cosas así, ¿no? Pero sí que soy muy curioso por naturaleza, soy curioso y me encanta investigar, me encanta. ¿Por qué hago estos podcasts? Pues porque muchas veces lo que quiero yo es averiguar historias. Y por eso muchas veces, otras no, vuelvo a hablar de temas que ya se han hablado, muchas veces lo que busco son temas que a lo mejor no he escuchado yo en un podcast, que no quiere decir que no estén, pero que de repente me encuentro, pues como, yo que sé, uno de los últimos que subí fue el del el espíritu del doctor Lindelof. Pues dije, madre mía, ¿qué historia es esta? Pues la encontré en una de mis búsquedas por internet y bueno, pues me encantó la historia. Entonces dije, pues lo que tengo que hacer es un podcast, ¿no? Además, pues te lo preparas, buscas bien un poco los datos y lo cuentas, y grabas el podcast y es así. Y me gusta que a la hora de verdad la gente ha aceptado muy bien también este tipo de podcast. Curiosamente, muchos de estos podcasts son los de los más descargados de Luces en el Horizonte, estos de historia, de misterio. Y luego hay otros de películas que también lo son. Pero lo que me gusta es que el espíritu lucero admite que a veces pues puedes hablar de historia, puedes hablar de un acontecimiento histórico, puedes hablar de un asesino y sus truculencias, puedes hablar de un espíritu surgido de la Ouija, podemos hacer un programa sobre el mundo del libro donde hablas con editores, correctores y todo tipo de personas relacionadas con ellos, o puedes entrevistar a un escritor, y los luceros normalmente aceptan todo. Sí, es verdad, cada uno hace sus cribas y hace sus su selección, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, en este que hicimos del mundo del libro, me saltaron los comentarios en plan, jo, pues no pensaba escucharlo porque no me llamaba la atención y tal, pero lo he escuchado y cómo me gusta no habérmelo perdido, ¿no? Cuánto me hubiese arrepentido, o el año pasado, creo que fue el año pasado que hicimos el especial de Hombres G, ¿no? De las películas de Hombres G, que fue un poco, porque hay un gran oyente que es Oscar, que es al que le decimos siempre que apunte las películas, que nos las pedía más de una vez, y dije, bueno, Pablo, las tenemos que hacer aunque sea en plan coña, y es como las hicimos en plan coña, y con la música y tal, todo el rato animados, nos reímos muchísimo, tuvimos un gran ambiente, lo pasamos en grande. Y ese programa se descargó muy poquito en comparación con los demás. Y son los prejuicios de la gente. Yo lo dije más de una vez. Tenéis los oyentes prejuicios. Veis que hablamos de Hombres G y no queréis oírnos hablar de Hombres G. Y se lo dije. Puede que Goyo fuese uno.
Lo confieso, yo no me lo he bajado.
Pues reconozco. O sea, que no eres. O sea, ya te digo que no eres el único. Y cuando lo he dicho, haz el favor de bajarlo y lo escuchas. Y luego, cuando te hayas reído 57 veces, ya me dirás que te lo has pasado bien. Porque es un programa para eso. Hay que olvidarse un poco del tema y decir, mira, me he juntado con Luis y Pablo y con los que van a estar allí, porque estuvieron varios, hubo Chris también, muy maja, y me lo voy a pasar bien. Voy a charlar de ellos, de los Hombres G, porque algo sé, alguna canción conozco, alguna chorrada me suena. Sé que se llama David Summers el cantante, porque lo sabes, porque a la hora de verdad lo sabes. Y resulta que mira, nos lo pasamos en grande, nos reímos, cosa mala, y encima contamos algún dato de los Hombres G que es curioso, que no molesta. Por lo tanto, Jesús, a ti te lo recomiendo ahora, para un rato que te apetezca reírte, póntelo, que te vas a reír. Bueno, igual el tema no te gusta nada porque son los Hombres G, pero te aseguro que Pablo y yo, en ese programa estaba Oscar y estaba Chris, estábamos desatados, estábamos a tope.
Prometo que me lo bajaré. Además,
pues ya verás cómo te
además yo sobre los Hombres G tengo una teoría que después te, si quieres, te cuento fuera de antena, que no, vale, quiero tener que ponerle el explícito aquí al episodio. ¿Vale?
Vale.
Fuera de antena, y creo que incluso en antena, nos has dicho que no tienes tiempo para escuchar podcast. O bueno, mejor dicho, que has ido, digamos, perdiendo esa capacidad, ese tiempo, ¿no? De escuchar podcast. Pero hay alguno que, aunque sea de vez en cuando, sigas escuchando porque dices, bueno, es que mira, me río tanto, o me gusta tanto, o simplemente es de mi colega fulanito, y este sí que hago el esfuerzo por intentar escucharlo, aunque no sea el día.
Pues fíjate, no escucho podcast como tal, pero sí que es verdad que todas las noches me acuesto con podcast. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, pues ya lo ves tú, ya lo saben los oyentes. Grabo, escribo, no sé qué. Yo cuando me dicen, ¿de dónde sacas tiempo? Digo, pues me quita un montón de sueño. Entonces yo me meto a la cama muy tarde y normalmente pues escucho 15-20 minutos de algo y ya pues me duermo. Y eso que como me meta pronto, sí que me cuesta dormirme. Yo me tengo que meter en la cama derrengado para dormirme. Y bueno, pues sí, ahí escucho podcast, pero reconozco que, queridos amigos podcasters, que soy un clásico y me gusta dormirme con viejas tertulias de las 4C, con programas de Milenio 3, con monográficos de La Rosa de los Vientos y porque me han acompañado tanto tiempo a la hora de dormir, a la hora que me dan una compañía que a lo mejor un programa nuevo, ojo, algún podcast nuevo de que a lo mejor te salta en iVoox y te dicen, pues hemos hablado de esto, digo, anda, qué tema más curioso, ¿no? Pues entonces sí que a lo mejor pues me lo pongo mientras hago alguna comida, porque esos ratitos sí que me pongo unos ratitos de podcast. O sea, antes te he dicho que casi no escucho, pero es verdad que escucho muy poco. Podría escuchar dos podcasts enteros a la semana como mucho, pero en esos ratitos que a lo mejor estás haciendo la comida o limpiando la casa o doblando la ropa, pues esos ratitos siempre hay un rato de podcast ahí, ¿no? Lo que pasa es que estamos sumando 15-20 minutos cada ratito. Y por las noches siempre me suelo poner podcast viejos. Cuando hay alguna película de estreno que he visto y de la que quiero saber algo más, que a veces me ocurre, ¿no? Sobre todo con estas últimas de que tienen que ver tanto con los cómics, que están basadas en cómics, que si Los Vengadores, que si Doctor Extraño, todas estas cosas, pues me suelo bajar a mis amigos del ODE, de la órbita de Endor, porque aparte de que son amigos, los conozco a casi todos en persona, pues hablan cosas que me enriquecen las películas, la verdad. Entonces, bueno, yo no conozco la historia del Doctor Extraño, entonces me ha gustado la película, pero quiero saber más, ¿no?, de su historia en los cómics, porque yo no he leído cómics de superhéroes nunca. Entonces, pues como mucho eso, pero por ejemplo este año, fíjate que claro voy a ser, este año no he escuchado ni uno solo de la órbita de Endor, ni uno, y mira que son amigos, pero no he escuchado ni uno, y antes te lo he dicho, de Histocasis, se lo he dicho a Goyo, he escuchado muy pocos a lo largo de mi vida, uno de los mejores podcasts sin ninguna duda, solo hay que ver lo que opina la gente y lo que hay detrás, pero es verdad que a mí, por ejemplo, pues a lo mejor no me llama tanto la atención que las batallas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y tal, que sé, además lo sé por tanto por mis amigos Israel Kurz, que son muy de estas cosas que realmente Histocas merece la pena, pero pues yo no soy tanto de eso. Entonces muchas veces pues me voy a mi Rosa los Vientos, me voy a Milenio 3, escucho algo La Escóbula de la Brújula cuando el tema me gusta, escucho algo Elena en el País de los Horrores cuando el tema me llama la atención, escucho alguno de misterio, sobre todo de misterio, cuando veo que van a hablar de algún tema que no conozco, pero más de ahí rara vez. Y alguna entrevista, por ejemplo, de a lo mejor de Alex Fidalgo, si veo que el tío que lleva para hablar o la persona pues me parece interesante o va a contar cosas, o no sé, si lleva un cocinero, pues no lo voy a escuchar, pero si lleva alguien que diga, pues mira, va a hablar de esto, pues bueno, pues me parece bien. A lo mejor o pillas una sección de un programa de radio donde han entrevistado a, yo que sé, hay gente que me cae a mí muy bien, como Santiago Segura, y dices, va, mira, pues está hablando de cosas de cine, pues mira, escuchan, pero eso, cosas de 15-20 minutos, pero no sigo ningún podcast de todas las semanas descargarlo, de no, simplemente pues eso, el Centinela del Misterio, ahí va, mira, pues esta semana hablan de las Caras de Belmez, con Manuel Carballal, con David Cuevas, con Juanjo Sánchez Oro, es una maravilla escucharlos. Pues ese me lo escuché sin ningún problema, pero me los escucho en la cama, cuando voy a dormir o como digo, pues haciendo la comida y tal, me los voy escuchando a ratos. Y luego hablan de Lady Di, que sé que hablaron hace poco, pero el de Lady Di pues no me apetece, igual que la gente hace criba conmigo con los hombres G, pues el de Lady Di pues no me apeteció. Pero bueno, yo por ejemplo sé que a lo mejor si me viene uno me dice, pues no te lo pierdas porque hablan de esto, de lo otro, sé que te va a interesar y tal. Bueno, pues lo mismo que recomiendo yo el de los hombres G, porque conozco a los luceros, conozco a muchos de ellos, ¿vale? Conozco que les gusta mucho el rollo que llevamos Pablo y yo y los que suelen venir, de reírnos, de repente sacar chascarrillos, de que, y con ese programa sé que lo va a hacer. Y además, es que por ejemplo no me acuerdo quién fue, estoy venga a pensar en Goyo porque es que no sé si fue él, pero alguien me dijo, pues te he hecho caso y me lo he pasado muy bien. Y es verdad, que es que hay que escucharlo. Me gustaría escuchar más podcasts, pero, por ejemplo, para escribir, a veces me he puesto pasajes de la historia, de Cebrián, o viejos, Milenio 3, que me acompañan, pero no, a los que no tengo que prestar mucha atención. Pero normalmente me pongo una película que haya visto muchas veces, o música de bandas sonoras, ¿no? Y la verdad que podcast, pues fíjate, al final te he ido hablando y al final escucho algo más.
Más de lo que pensabas.
Sí, al final un poco más, pero es verdad que no hay ninguno que te diga, todas las semanas lo descargo. Suele ser algo de tema. Es que, por ejemplo, me acuerdo ahora del de Las Caras de Velmez de no hubiese escuchado nada de Las Caras de Velmez de a lo mejor otro programa, porque es un tema que ya estás harto, ¿no? Pero al ser las personas que eran los que hablaban, que si Carballal, que si Juanjo, que si David Cuevas, uy, esta gente pues me gusta mucho cómo habla, pues me gusta lo sinceros que son. Y entonces sí le das una oportunidad. Pero y la verdad que debería escuchar más, pero es que no me da tiempo tampoco. Es que yo, como digo, reparto mucho. A lo mejor, como me cogiese un podcast de estos de Histocast de 8 o 9 horas, me duraba 2 semanas a todos.
Bueno, y esos podcasts que escuchas en esos ratitos, en esos pocos ratos libres que tienes, ¿dónde los escuchas? ¿Directamente en la app de iVoox?
No, yo todos me los descargo.
¡Hala, ahí, como los salvajes!
Yo todos me los descargo. Sí, yo los descargo en MP3 y los meto en la memoria del... Tengo un viejo iPhone para escuchar. Un viejo iPhone que me duró 7 años, que ya me daba hasta vergüenza sacarlo. Bueno, no me ha dado nunca vergüenza, ¿no? Pero es verdad que una de las últimas actualizaciones de WhatsApp ya no me la cogía y ya mi mujer me miró con el ojo cucao como diciendo, habrá que cambiar de móvil, ¿no? Entonces dije, pues bueno, pues venga. Pero sin embargo sigue funcionando muy bien como, pues eso, pues como mini tablet, ¿no? Digámoslo así, como
reproductor.
Y lo uso solo para... Sí, lo uso de reproductor. Entonces me descargo todo de iVoox, eso sí que es verdad. No tiro nada de iTunes ni nada. Me lo descargo todo en el ordenador, en el PC, en el escritorio mismamente. Luego los arrastro a la memoria del teléfono y los escucho directamente en MP3. Así los paro cuando yo quiero. No hace falta que tenga wifi, no hace falta que esté conectado a internet, porque siempre tengo el audio ahí. Por eso cuando, desde que está lo de iVoox Originals, por ejemplo, que mucha gente pues se quejó porque Luces en el Horizonte fue uno de ellos, yo decía, pues haz lo que hago yo, descárgalo y métetelo en la memoria del teléfono, que lo manejes como tú quieres. Cuando lo acabas, lo borras y ya está. Si es que no hace falta escucharlo en esas aplicaciones que te ordenan los podcasts ni nada, ya sé que es cómodo. Pero bueno, tampoco es tanto trabajo descargarse un podcast, cuesta 10 segundos. Bueno... Así lo hago yo, no sé, es verdad que cada uno, pues esto, lo que he visto es que mucha gente tiene sus manías a la hora de escuchar los podcasts, cosa que yo me he visto sorprendido.
Bueno, en condiciones normales o en programas anteriores, te diría que nos recomendases un podcast de estos que tú dices no os pueden faltar, pero bueno, ya nos has dicho que escuchas pocos y además una de las novedades de esta nueva etapa de Jarras y Podcast es que, bueno, pues vamos a heredar una parte de un programa del Magazine por Momentos, del Transistor, que, bueno, pues ha dejado de emitirse, o al menos de momento. Y en ese programa, en el Transistor, se le pedía, digamos, al podcaster de turno, en este caso eres tú, Luis, que nos dijera si alguien quisiera, digamos, empezar a escuchar Luces en el Horizonte, ¿de acuerdo? De los más de 700 programas que tenéis, ¿cuál es ese? Que seguro que hay alguno. Ya sé que es como decirle a quien quieren más, a papá o a mamá, pero ¿cuál es ese programa que a ti te gusta especialmente, que tú le tienes un cariño especial, que sientes que os quedó redondo? Alguien que le dijeras, mira, empieza a escuchar aquí este programa. Y luego me cuentas, con la esperanza, evidentemente, de que después de ese vengan los otros 600 y pico.
Claro. Pues yo, fíjate, creo, o sea, hay muchos programas de los que me siento muy orgulloso porque hay mucho trabajo detrás. Ha habido, yo que sé, aportes de Pablo, de Javi, de Mario, de Miquel, de la gente que estaba conmigo que ha hecho un enriquecimiento brutal. Creo que igual la mejor forma sería quizá aproximarse, yo que sé, pues por ejemplo tú, Terminator 2, te gustaba mucho, o alguien que le guste Parque Jurásico, o una película, yo que sé, como Contact o Psicosis o algo así, y que se aproxime primero a ese. que vea cómo tratamos la información, que vea un poco el rollo que tenemos. También recomendaría que a la primera, que esto nos ha pasado a veces, que a la primera, que no, que tenga un poco de paciencia con nosotros, porque es verdad que como tenemos nuestros propios chascarrillos, nuestros propios pues que es que hay cosas que vienen de hace muchos años y la gente, pues como has dicho tú, el mangutazo, el cucar el ojo, el me cago en el, pues hay cosas que
la
que,
chorra que, de Stallone,
pilles de golpe. Claro, si alguien de repente dice, pero ¿por qué hablan de la chorra de Stallone? Pues porque es algo que nos ha acompañado un montón de tiempo y la chorra de Stallone hace programas con nosotros. ¿Qué vamos a hacerle, no? Le ponemos cascos y todo. Ay, madre mía, si mide casi como yo. Así que bueno. Bueno, pues es la coña, ¿no? La coña de la chorra de Stallone, por ejemplo. O las cejas de Whoopi Goldberg, que nos dio tanto juego en su día eso. O Affleck, estuviste de miedo en Phantoms. O sea, cosas que le hemos dado vueltas y vueltas y que cuando los luceros han pillado ese chascarrillo, han pillado la gracia, han pillado, se han unido a la familia de una forma que yo creo que atrapa, ¿no? Muchos oyentes sí que han dicho, al principio me costaba un poco, pero luego cuando os pillé el rollo ya no podía parar. Y esto es porque, claro, pues porque cuesta todo. Somos además tenemos un, somos un poco gritones, vamos a mucho ritmo, estamos con risas a lo mejor de cosas que igual no vas a pillar a la primera, además el humor, con lo complicado que es el humor, que siempre lo he dicho, que cada uno se ríe de una cosa. Yo por ejemplo en el videoclub siempre he puesto ese ejemplo, ¿no? Tú podías recomendar Scary Movie a uno, pero a otro la iba a aborrecer, y a otro le podías gustar mucho El diario de Bridget Jones y a otro te iba a parecer un auténtico pastelón. Entonces el humor es muy complicado y nosotros usamos mucho el humor. Yo creo que la mejor forma es pues acercarse a un tema o una película que le guste, que te gusta En el nombre del padre, El nombre de la rosa, hemos hecho un montón de películas buenísimas, alguna de Carpenter, La cosa, que hicimos un, yo creo que un programa más que digno, yo qué sé, Drácula de Bram Stoker. Acércate a uno de esos primero y luego vete seleccionando. Quizás sí puedes seleccionar desde la tercera temporada en adelante con temas que te interesen. Las dos primeras temporadas fueron más complicadas de llevar, no porque estaríamos en la otra emisora, sino que es que ahí, por ejemplo, sí que tenía el cortapisas del tiempo que muchas veces a mí me amargaba, ¿no? Se nota mucho en los últimos programas que ya me lo pasé por el forro aquello y que me dio igual y ya me explayaba más con los temas y ya decía, pues que si me quieren echar, que me echen, ¿no? No me echaron, pero sobre todo no me echaron porque no escuchaban mi programa, que es lo triste, ¿no? Saber que no me escuchaban ni siquiera los de la emisora. Y yo creo que es eso. ¿Te gusta Parque Jurásico? Es una película bastante aceptada. Pues vete a nuestro programa, verás que tratamos la película con muchísimo cariño porque nosotros la amamos también. Y a su vez, verás que si nos tenemos que reír de un dinosaurio, nos reiremos. Que van a salir datos reales sobre cosas de producción de la película, sobre los dinosaurios, sobre... Recuerdo una charla fascinante entre Octavio y Mario en aquel programa en el que los dos empezaron a discutir sobre las... discutir, pero hablando, vamos, de las razas, de los tipos de dinosaurios, y era una... Escuchar, porque los dos son unos auténticos expertos, y era una maravilla. Y luego, pues si te va pillando el rollo, si te gusta cómo hablo, si te gusta un poquito... irás viendo que luego yo los programas, según el tipo de tema, los enfoco de otra manera. Si estoy hablando de misterio, de historia o de asesinos y tal, procuro estar de otra forma. Estoy menos chistoso, menos alterado, intento ser más comunicativo, siempre intento que el espíritu de Cebrián me revolote por encima, aunque sea para ver si me pillo algo de lo que era grandioso en su comunicación, y procuro por lo menos tener esa cercanía. Claro, yo vuelvo a decirlo, somos muy peculiares, somos muy únicos. O sea, puedes hablar de las películas mismas que han hablado todo el mundo, pero nosotros lo hacemos a nuestro rollo, como lo hace todo el mundo. Entonces el rollo hay que pillarlo, hay que comprenderlo después de que has escuchado unos pocos programas. A veces tienes que ceder un poco, ¿no? No a la primera que veas que hay un chiste que no te encaja decir, joder, pues que soso son o que poca gracia tal. No, danos una oportunidad que a lo mejor va a resultar que en el segundo chiste vas a decir, anda, pues este ha tenido gracia. O vas a empezar el rollo, vas a ver cómo a veces les echo la falsa bronca a mis compañeros, ¿no? Que es que pues es como el papel ahí de cascarrabias que hago a veces. O Pablo que de repente suelta una coña que dices, ¿pero de dónde sale esto? Y te partes de risa, ¿no? O Javi que tiene esa brutal sinceridad muchas veces sobre sí mismo que te descoloca. Que se mete en los famosos jardines, que es capaz de repente decir algo feo de Eduardo Noriega y te quedas como diciendo, ¿pero por qué le has soltado ese mangutazo a Eduardo
Noriega?
Ese es. Y entonces, pues claro, de repente, pues es el rollo Lucero. Es un rollo que yo lo digo, si alguien está escuchando esto y no nos ha escuchado nunca, que seguramente será mucha gente, que nos tiene que dar unos programas de oportunidad. Yo creo que si nos dejas entrar en tu casa, vas a estar muy cómodo con nosotros dentro. Vas a estar bien porque la verdad que somos unos locuelos y lo único que queremos es comunicar y pasárnoslo bien. Además de una forma, yo creo que cercana y amigable. No intentamos ser muy, no sé, el típico profesor ahí de que te enseña una lección y se pone todo serio y tal. No. Intentamos un poco eso, el ser ese libro que te da aventuras, que te da risa, que te lo pasas en grande, en formato podcast y bueno, pues al final, fíjate, si me enrollo, madre mía, si es que esto no puede ser, Jesús, me invitas a cada persona a tu programa, que es que no puede ser.
Ya, pero es lo que hay, de eso se trata. Y a mí el que el invitado esté hablando tranquilamente y demás, pues oye, yo también pienso que es porque está a gusto, entonces... Yo ahí le dejo tranquilamente, porque al fin y al cabo, ya te lo he dicho, se trata más de vosotros que de nosotros. Lo único que con todo esto has hecho como un buen político, te has escaqueado, no me has dicho ninguno, así que bueno, yo buscaré probablemente...
Bueno, sí, que elijan el de una peli que
claro,
les gusta.
Claro, el problema es que yo tengo que poner algún corte, ¿vale? Quiero poner... entonces
vale,
voy a...
Vale, venga, a ver, déjame...
O me dices tú o elijo yo, pero...
Sí, dame a ver. Pues yo, por ejemplo, podríamos decir, mira, la temporada pasada hicimos el del Silencio de los Corderos, por ejemplo, que es una película bastante conocida. Bueno. Ahí estuvimos algún rato muy bueno, estuvimos muy bien, este es muy recomendable. O el de Psicosis de la temporada pasada, que estuvimos 6 horas y media hablando de Psicosis. Ahí tienes un par de cortes buenos. Y si no, pues alguno pues de basado en hechos reales que te guste, como el de Spotlight, que me parece un programón, aunque esté mal que lo diga yo, porque lo hicimos nosotros, pero nos quedó realmente bien, sobre todo por las aportaciones de Javi, que son fantásticas. Así que mira, uno de estos 3 mismo, y yo creo que están bien.
Bueno, pues entonces escogeremos uno de esos 3 para que los oyentes puedan... empezar a oírlo 10-15 minutitos y después directamente dejaremos el enlace en las notas del programa para que directamente corran a vuestro canal de iVoox, se lo descarguen y de ahí se suscriban y empiecen a recibir cada uno de esas pequeñas joyitas que nos regaláis los domingos. Oye, Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Puedo intentar sacarte algo?
Dale, a ver, yo te responderé si puedo.
O si quieres.
Claro, sí. Claro.
Oye, adelántanos algún programa de la temporada que viene. Alguno que tengas ahí que digas, pues mira, vamos a hacer esto. ¿Puedes?
Vale. Sí, alguno te puedo decir. Mira, vamos a hacer seguro, yo creo casi convencido que vamos a hacer Superman. La de
la primera.
Christopher Reeve de Richard Donner, eso es. La del 78. Casi seguro que vamos a hacer esa. Lo digo casi seguro porque a veces he tenido películas seguras que se han ido posponiendo y al final se caen. Por eso, o sea, no hay ninguno que esté 100% seguro, ¿sabes? Tengo 4 o 5 en mente que quiero hacer. Tengo en mente hacer también. Mira, vamos a hacer enseguida, esta semana o en los próximos días, vaya, vamos a hacer Testigo de Cargo, con lo que antes he dicho, con el coronel Kurz y con Javier Iborra, los 3 ahí mano a mano, hablando de Testigo Cargo, la magnífica película de Billy Wilder con ese libro de Agatha Christie en el fondo. Y luego hay muchas películas que quiero que lleguen, pero es verdad que no he decidido nada, así que hay unas cuantas que tengo ahí con el ojo cucado encima, ¿no? Pues como Fuga de Alcatraz. Fíjate, es que son todavía, a mí me quedan para muchísimas temporadas, ¿eh? Queremos hacer otra de Carpenter, lo que pasa que pues estamos dudando de si hacer Golpe en la Pequeña China o meternos ya con Plisken. Haremos seguro otra de Hitchcock, que seguramente será Vértigo. Haremos quiero hacer alguna de Paul Newman para que venga Mikkel y se enruche vivo, porque Paul Newman pues le encanta. Quiero hacer también El Gran Dictador de Charles Chaplin, que me parece una película que tiene tantísimo detrás que se le puede sacar ahí, bueno, muchísima chicha, ¿no? Y la verdad que es que muchísimas super detectives en Hollywood tengo ahí pendiente, no sé, la verdad que además es que como justo esta temporada es tan diferente, porque lo tenemos que plantear todos de casa, todo de otra forma, incluso estoy pensando, esto sí que es una primicia, estoy pensando en montarme en casa un rincón de donde yo grabo, poner un supletorio a la mesa y para que se vengan Pablo, Javi y esto a mi casa y que podamos grabar en mi casa para vernos la cara, que siempre es más divertido, más dinámico todo. Esto sí que es una primicia, porque no lo he contado nunca en un micro. Entonces, que pues eso, la que yo creo que va a arrancar la temporada, fíjate que arrancará la temporada el primer domingo de septiembre, va a ser Superman, la de Richard Donner, la de 1978, pedazo de adelanto, porque no, pues no lo había dicho en ningún lado.
Madre mía, me estás dejando enruchado total. Voy a tener que dedicar los domingos directamente a esperar que subas el audio para escucharlo, porque has estado mencionando alguna de las películas. A mí me gusta muchísimo, pero muchísimo el cine, es una de mis aficiones, y has mencionado algunas maravillas. Vamos, de hecho el otro día estuve viendo, por ejemplo, la de Exodus, y como me quedé con ganas de Paul Newman, me bajé la de La Leyenda del Indomable. O sea que con eso te lo digo todo.
Pues alguna de Paul Newman va a caer seguro. No he decidido cuál, porque no he decidido cuál. Pero sí que Mikkel me dijo dos o tres como que le gustaban especialmente, pues alguna de esas, porque la verdad que Paul Newman pues tiene una filmografía muy extensa y muy buena. Entonces, fíjate, la misma la que acabas de decir tú, La Leyenda del Indomable es un peliculón.
Vamos.
Tiene ahí mucho para sacar, ¿no? Y bueno, El Buscavidas es otra muy buena.
Y la segunda parte, la que hizo con...
Sí, El Color del Dinero, con Scorsese, con Tom Cruise, eso es.
Que vamos, se merienda a Tomasito, se lo merienda, no por nada.
Ahí Tom Cruise estaba un poco todavía niño.
Un poquito verde.
Porque luego Tom Cruise, sin ninguna duda, es la estrella número uno. Yo ya llevo varios años diciéndolo, nunca ha sido mi actor favorito, pero hay que reconocer que es la estrella número uno de Hollywood.
Hombre, ha cambiado, cambiado mucho desde, yo qué sé, desde Risky Business a las de Misión Imposible, sí. Ha cambiado mucho. ¿Es el último Samurai?
Samurai es del 2003.
Sí, pero me refiero a ese último Samurai. Es que siempre, nunca me acuerdo si es El Último Samurai o El Último Guerrero.
Ah, sí.
¿Sabes? Ese tipo de películas se le nota ahí que ha cambiado, ha madurado y a mejor. Y a mejor.
Sí. Ah. Y es que todas las pelis que él saca, o casi todas, son realmente buenas pelis, ¿no? Luego sí que saca algún truño.
La Momia.
Como Noche y Día.
Por ejemplo.
A mí La Momia me gustó, mira. La Momia sí que me gustó, pero la de Noche y Día con Cameron Díaz, eso no.
Ah, esa es la que está rodada aquí en Sevilla, que tienen...
Esta sí que hacen ahí los Sanfermines, los hacen por ahí.
Sí, pero escucha, eso es como en Misión Imposible 2, cuando mezclan la Semana Santa con las fallas y encima tiene Sir Anthony Hopkins ese diálogo tan misógino que acaba con es mujer, está preparado para ella.
Es muy raro, sí. Y la de Noche y Día, que sacaron ese encierro por calles que casi no tienen vallado, con coches aparcados por medio, digo, ¿pero esta gente ha visto un encierro alguna vez?
Sí, la verdad es que son cositas que, en fin. Bueno, Luis, pues esto está llegando aquí al final, pero antes de nada quiero agradecerte públicamente el que hayas dicho que sí tan rápido, porque vamos, te escribí por Twitter y a las 2 horas tenía la respuesta, y el que, bueno, pues nos hayas dedicado casi 2 horas y pues eso, nos hayas dado esta pequeña primicia y nada, nos hayas asegurado que vamos a tener luces en el horizonte para rato.
Sí, sí, tiene que venir mucho más que una pandemia para derrotarme a mí en este tema, porque hay que decir que fue duro, pero ha sido duro para todos, ¿eh? La pandemia han sido unos meses duros, todavía estamos ahí, que no sabemos muy bien qué va a pasar con nosotros, ¿no? Pero luces en el horizonte, yo tengo muchas ganas todavía de seguir con esto, todavía no me ha quemado, todavía no lo quiero sacrificar, no, esto es, además es que somos una familia, ¿no? Esto ya no es solo yo, sino que tiene que estar, y si luces en el horizonte me cansaría de esta forma, lo haríamos de otra. O sea, yo creo que es así, lo mismo que se ha ido transformando con el tiempo, sería así. Y Jesús, que de verdad, que gracias a ti por pensar en mí, que yo muchas veces digo, no sé cómo la gente quiere hablar conmigo, si es que ya he hablado tanto de mí que no sé qué más contar, y aún así me he pegado 2 horas que no he hablado más, que madre mía, parece luces y ruchos en vez de jarras y podcast esto.
Bueno.
Madre mía, Jesús, que no te he dejado meter cuchara.
No te preocupes. Lo que sí te voy a pedir, Luis, es que para todos aquellos que todavía no tienen el placer de seguiros, pues que me des tú directamente los métodos de contacto. ¿Dónde os pueden encontrar los futuros luceros?
Bueno, pues nos pueden encontrar sobre todo en iVoox, en la plataforma iVoox.com. Pues ahí están todos los programas de Luces en el Horizonte, en podcast, 800 podcasts creo que son ya. Algunos son secciones, pero bueno, casi 700 únicos habrá. O sea que seguro que uno u otro les gusta. Luego en redes sociales, pues estamos en Luces en el Horizonte en Facebook. A mí me pueden buscar con mi nombre, Luis Martínez Vallés. En Twitter, @lucesHorizonte o @LuisHorizonte. Y si nos quieren mandar un email, pues lucesenelhorizonte, todo junto, @gmail.com. Y ya está.
Bueno, Luis, pues nada, yo ahora voy a dejar, voy a dejar un fragmento de uno de los programas que hemos hablado, con tu permiso, ¿de acuerdo?
Dale ahí.
Lo dejaré puesto aquí. Y bueno, yo me voy a despedir también. Recordaros que, como os he contado, todos los meses, el día 1, tendréis un nuevo episodio en el Magazine por Momentos, y que de todas maneras a nosotros nos podéis encontrar en @jarrasypodcast en Twitter, en jarrasypodcast.com y en cualquier sitio que haya un feed, ahí estaremos. ¡Adiós!
Puede que sea cínico, pero es la puta verdad.
Escuchas Luces en el Horizonte con Luis Martínez en Beat FM 88.7.
Buenas noches y bienvenidos a Luces en el Horizonte. Estamos a 19 de enero de este 2020. Ha llegado el programa 21. Y estás en Beat FM en la 88.7, beatfm.es. Y seguramente has descargado esto en nuestro canal de iVoox, donde tienes un montón de programas de todo tipo, con un montón de películas que hemos hablado, analizado, un montón de escritores, de gente que ha venido a charlar, la verdad que todo un tesoro tenemos ahí y puedes aprovecharte de él. Vete a nuestro canal de iVoox y disfruta. ¡Vamos allá!
Me now. Come with me now.
Whoa, go with me now.
¡Cómo nos encanta empezar con ritmo! ¡Empezar bien! ¡Empezar con buen ambiente! ¡Sí, señor! Hoy va a ser un programa muy especial de una película muy perseguida por nosotros. Queríamos hacerle un programa a la altura y bueno, pues ahora que ya estamos haciendo constantemente los programas pues especiales de películas que son en exclusiva, pues ha llegado el momento de que le demos su buen merecido a El silencio de los corderos, una de las grandes películas de suspense, de grandes thrillers de la historia del cine, sin ninguna duda. La última ganadora de los 5 grandes en los Oscars. Fijaos, desde el año 91 no gana ninguno. Ninguna de las películas ganadoras ha ganado los 5 grandes. En fin, que una gran película que incluso hoy en día, casi 30 años después, sigue teniendo, bueno, una fuerza y un impacto impresionante. ¡Silencio en los corderos! Sí, señor, el gran Jerry Goldsmith nos da paso a presentar a los queridos luceros que se vienen hoy a pasárselo en grande en Luces en el Horizonte, que eso no va a fallar. Se viene desde el frenopático llamado Las Tejas Rojas. Después de haberle pegado un bocao al castañero, lo ha pillado en la calle, pues ha dicho, pues el castañero va a ser. ¡Javier Iborra, muy buenas!
Muy buenas, Luis.
¿Qué tal? ¿Las pegado un bocao al castañero?
Que no me gustan las castañas, pero el castañero sí.
El castañero estaba jugoso.
Estaba de buena temperatura y de buen comer, sí, sí.
Bueno, de temperatura los castañeros tienen que estar los pobres.
Ahí, claro.
Están muy hechos por la parte de delante.
Sí, sí, es verdad. Es un poco crocanti, ¿no? Porque por un lado sí que está crujiente, pero por el otro lado fresquito.
Eso es verdad, sí. Por la parte de delante, claro, le da todo el rato el fogón y ahí está. Bueno, Javi, ¿qué tal?
Pues muy bien. Muy ilusionado de comentar esta película porque, como tú lo has dicho, es una película mítica. Y que además yo creo que con los años pues se une también la añoranza, ¿no? De un cine que casi es imposible de ver hoy en día y bueno, pues una obra maestra con mayúsculas.
¡Sí, señor! Y se viene, después de haberse apuntado a un curso de corte y confección en el FBI, donde va a aprender a hacer bufandas de Gryffindor, ¡Pablo Uría! ¡Muy buenas!
De Gryffindor, ¿eh?
De Gryffindor. Somos de Gryffindor.
A mí si no me traes un Chianti, no hay nada que hacer.
Un Chianti. Además hay que decirlo así, con el...
Sí, sí.
Sale mejor.
Sale mejor. Hagas lo que hagas, cuando estás en la cocina, tienes que acabar todas las frases con el...
¿Quieres un Chianti? No tengo, pero había que hacerlo.
¿Quieres Coca-Cola?
Ay,
unas bueno, palomitas.
Aníbal Lecter.
Aníbal Lecter. Uno de los mejores personajes de la historia del cine.
Y de la literatura.
O sea, que además es que esta película la ves y dices, pero ni siquiera es el malo al uso, ¿sabes? Es como simplemente les da un poco de información. Pero claro, te quedas tan pegado con el pedazo personaje que es.
Ya lo creo.
Y dices, claro, esto no, ahora ya hay que verlo en retrospectiva. Es decir, nosotros ahora estamos muy acostumbrados, gracias a los CSIs, de todo este tipo de historias... en las que los policías, pues, a través de pistas, investigan,
sí,
llegan,
sí,
tal, y no sé qué. Pero claro, es que esta película era antes de todo eso. Claro, era una cosa súper curiosa, y eso que ya había series y películas policíacas, pero claro, un personaje de este calibre, Aníbal Lecter, uff.
Este tiene tal punto, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí, que tú quieres que les hagan las cosas bien, aunque sepas que es muy peligroso que él esté por ahí, pero hay una parte de ti que dices, por favor, que se fugue. Yo creo que se fugue.
Hay un momento al final que acaba la peli y te quedas...
Ya está contando
ya
el final.
Spoiler, minuto uno ya.
Y te quedas con ganas de decir, ¿eso que va a hacer ahora?
A ver si le sale bien.
No,
¡Muéstramelo! Sí, ¡quiero sí. verlo!
Oye, bastante comedido, Pablo, sí, ahí, ¿eh?
Se ha controlado. Bueno, es verdad que El silencio de los corderos yo creo que debería haberla visto todo el mundo.
Si alguien no la ha visto, yo lo siento mucho, pero que sepáis que os podéis quedar ciegos.
¡Hombre!
Aprovechar antes de que ocurra.
Esta es una de que es obligada, Javi.
Totalmente, y muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo creo que lo podremos analizar quizás más adelante, cómo esta película es lo contrario, por ejemplo, a los bestsellers de Ken Follett, o de, bueno, un poco la moda de los bestsellers ahora, en las que la acción transcurre porque pasan muchas cosas. Porque ahora les va bien, ahora les va mal, ahora les va bien, ahora les va mal, ahora se muere este, ahora se muere el otro, ahora se muere... O sea, y ocurren muchas cosas. Aquí no. Aquí la historia es muy sencillita, si lo pensáis, y no quiero hacer un spoiler, luego lo recordamos
aquí, pues, al final. Aquí lo fuerte son los diálogos y las charlas.
Aquí lo fuerte son los personajes, sí, y sí, hay un personaje que es más grande, es de estos que llaman en Inglaterra larger than life, o sea, es un personaje, este Aníbal Lecter, que claro, ha pasado ya al imaginario de colectivo de todo el mundo. Y claro, en realidad tuve el argumento, luego lo veremos, pues no es demasiado complicado ni tiene demasiadas aristas, pero te atrae como una abeja a la miel, y eso yo creo que bueno, habría que reivindicarlo, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, pues los artesanos de los bestsellers ahora pues se dedican un poco a generar montañas rusas un poco irrelevantes, y aquí lo que vamos a tener es otra cosa de una calidad totalmente diferente.
Pues sí, tienes razón, Javi, y es verdad, nos vamos a meter en una película fascinante, no en todo aquel producto cinematográfico y televisivo que trate la figura de Aníbal Lecter, que hay mucho, habría muchas películas, no recordemos, estaba Manhunter, la película que aquí se llamó Hunter de ahí con William Petersen, bueno, luego lo hablaremos, luego vino Aníbal en el año 2001, si no me equivoco, luego vino Aníbal, El origen del mal, luego ha venido una serie de tres temporadas, pero no, nos vamos a centrar en El silencio de los corderos, que es de donde, verdad, cogió enjundia, donde cogió esa base tan fuerte, un personajazo como es Aníbal Lecter, sí señor. Y bueno, yo quiero, antes de nada, y lo voy a hacer así, porque es verdad que lo merece, voy a dedicarle el programa a mi mujer, a mi santa esposa, que me aguanta muchísimo todo lo que hago, porque es su película favorita. Y por fin he traído su película favorita al programa, y ya era hora.
Te ha costado un poquito.
Es verdad que ya trajimos a Aníbal.
Sigue enfadada contigo después de 8 años, ¿eh?
Acuérdate que trajimos para hablar de las pelis de Aníbal al principio de que hacíamos aquellos programas a trocitos. Pero es una de las primeras preguntas que le hice. Bueno, se la suele hacer casi todo el mundo. ¿Cuál es tu peli favorita? Y depende, ¿me entrarás bien o no? Claro, depende, Javi. ¿Javi nos ha dicho alguna vez cuál es su peli favorita, Javi?
Pues es que ahora mismo no sabría ni decirte yo, pero bueno. ¿Cómo?
La puerta se abre desde dentro, se cierra desde fuera.
¿El hombre
fuera.
Que puedo reinar?
No. Esta es como película me parece mucho mejor. No, sinceramente, esta es una de mis 3-4 películas favoritas. Sería la que vamos a comentar hoy, sin duda.
¿Y no has visto Seven?
Sí. Seven. Leí el libro. Eso. Verla no, pero he leído el libro,
pues,
y...
Por favor, Javi, tienes que ponértela de deberes, Seven. Si te gusta El silencio de los corderos...
Sí, pero
estamos hablando del mismo tipo de thriller, ¿eh?
Sí, ya me leí el libro y ya no
Hombre,
sé.
Las sorpresas igual
ya,
no las
claro,
tienes.
Ya no es lo mismo, ¿no?
A mí me gusta más esta que Seven, ¿eh?
A mí igual un poquito más esta también. Seven me gusta muchísimo.
No digo lo contrario.
Creo que en relación a lo que he dicho antes, a la sencillez de la historia, creo que esta es muchísimo más apabullante, la fuerza de los diálogos y la sencillez de la historia respecto del libro, que ya digo que no he leído la película, claro, pero analizándolo de un modo de cómo está narrado, por así decir, aquí se potencia mucho más el personaje de Aníbal Lecter, cosa que en el libro, por lo menos de Seven, pues sí que había pues una investigación más al uso, más paso a paso, ¿no?
Aquí
más.
Hay cortes, vamos a escuchar cortes muy largos, que ya digo yo que no se hacen largos, y es por lo bueno de lo que vamos a escuchar. Si es verdad y estáis en Luces en el Horizonte con Luis Martínez Vallés, que ya sabéis que, como siempre, está aquí a los mandos de este tren llamado Luces en el Horizonte. Vamos allá. Primero viene Ruby Road, que últimamente está siendo nuestro patrocinador de anuncios.
¡Anuncios! ¡Anuncios!
Pausa de 30 segundos.
Los suicidas de Terrassa. la tragedia del camping de los Alfaques, los últimos maquis urbanos, el vaquilla, el caso del aceite de colza, el lute, el crimen de Cuenca, el caso Almería, el asalto al Banco Central. Luis Martínez Vallés se adentra entre los pliegues de la crónica negra de España para desmenuzar los crímenes y los sucesos más cruentos y conmovedores de nuestra historia, dejando al descubierto sus secretos más oscuros y revelando la verdadera naturaleza de sus protagonistas. Prólogo de Jesús Callejo y textos inéditos de Santiago Camacho, Javier Pérez Campos, Elena Merino, Manuel Carballal, Fernando Rueda y muchos más. Sucedió en España, de Luis Martínez Vallés. A la venta el 11 de noviembre. Resérvalo ya en dilatandomenteseditorial.com.
Luces en el horizonte, con Luis Martínez.
Bueno, nos vamos a meter ya en la historia del Silencio de los Corderos y me imagino que no os importará y que os parecerá hasta bastante interesante. Y tengo unas cositas para... Bueno, tengo bastante información, es una película de la que hay muchísima información y bueno, está muy... Es normal, ¿no? Estas películas que vienen un poco más fuertes de popularidad y demás, pues están muy analizadas. Hay un fuerte... Fíjate, hay un fuerte punto... feminista en la película, que quizá está bastante más actual hoy en día que quizá cuando se hizo, porque Jonathan Demme intentó un poco, y eso es una de las cosas que más me gusta, no puedes evitar en la película sentirte incómodo al meterte en el papel de la prota. ¡Ey! ¿Te sientes incómodo porque es mujer? Y a veces es como ¡me cago en! Porque le tiran los trastos el jefe, el Chilton y Aníbal a su forma.
Pero además hay momentos...
Y el de los ojos bailones
también. Pero ese hasta entrañable.
Sí, ese es gracioso. Pero le tira los trastos.
Sí, pero no. Luego hay momentos muy incómodos en la película. Por ejemplo, y feos. Por ejemplo, cuando llegan al funeral y el jefe le dice al jefe de policía, le dice, aquí no, vamos a hablar tal, y se lo lleva y la deja ella fuera.
Rodeada de todos los maromos aquellos.
Rodeada de, no sé, 15 policías que sin ningún disimulo se quedan todos mirando como diciendo, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué tal?
Además todos tíos que son, le pasan una cabeza porque ya no es muy alta, con lo cual es bastante agobiante, si es verdad.
Sí, sí, no, y ese momento a mí es uno de esos momentos que dices... Qué poco tacto, qué poco valor le dan a la profesionalidad de ella, que al final...
Pues... Estamos en 1991 y, por suerte, ya empezaba a haber historias en las que intentaban un poco sacar a la palestra esto. Y de hecho, el director intenta que en todo momento te identifiques con ella. Si os fijáis, y esto es así... La mayoría de las veces que hay un primer plano, y hay muchos en la película, de un personaje hablando a pantalla, cuando es masculino, habla de frente. Habla mirándonos a los ojos, mirando a cámara. Sin embargo, ella mira un poco de lado. Para que te sientas ella. O sea, cuando habla Aníbal, te mira a ti. Cuando habla ella, no te mira a ti. Es un poco eso. Es un poco eso. Sí, estas tácticas también, que hemos hablado a veces.
Sí, también el jefecillo, digamos, del el doctor que le...
El Chilton, el del
sí,
psiquiátrico.
Chilton, el del psiquiátrico. También ocurren este tipo de juegos, al igual que
sí,
con Aníbal.
Sí.
Con el...
Bueno, la primera novela de Thomas Harris, Pablo, que luego hizo una peli que te gusta mucho, John Frankenheimer.
John Frankenheimer, vaya peliculón, sí, el Domingo Negro.
Sí, señor, Domingo Negro, que no funcionó muy bien en taquilla.
Pero que se ha convertido en una película de culto.
Con el tiempo, sí, es verdad. Luego la siguiente novela de Thomas Harris fue El Dragón Rojo, donde ya aparecía Aníbal Lecter, no tenía la misma importancia que tiene.
Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.
To a brand new dawn. Ain't nothing better than love.